Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar en el Metropolitano el Atlético 4 Español 2, 2 de Sorlot, Giuliano Simeone, Lukman y en el Español Jofra Carreras y Edu Espósito. Esta victoria del Atlético de Madrid antes de lo importante en la Liga de Campeones el próximo martes contra el Brujas. En el Sadar, y es noticia, ha ganado Osasuna 2-1 al Real Madrid en el minuto 90. Mañana a las 4 y cuarto, Barcelona-Levante con el regreso de Pedri. La Liga está ahora mismo así, Real Madrid 60 puntos, Barcelona 58, Villarreal 48, Atlético 48. Están bailando estos dos puestos por un gol. Betis 42, Español 35. Y la otra noticia de la tarde, la Copa del Rey de baloncesto. La final mañana a las 7 va a ser Real Madrid, que ha eliminado a Valencia, y Baskonia, que ha eliminado al Barcelona. Les cuento rápidamente las noticias del día. Y estamos en el Metropolitano, en Pamplona. Como digo, Osasuna 2, Real Madrid 1. Había avisado un par de veces Budimir. Y en el minuto 38, penalti pitado por el VAR, por pisotón de Courtois a Budimir. Empató Vinicius a centro de Valverde. Y en el 90, un error de Ceballos y otro de Asensio permitieron el gol de Raúl García de Aro. Lo anularon por fuera de juego, pero estaba en posición correcta y le dio la victoria a Osasuna. Ha sido mejor Osasuna que el Real Madrid. Es noveno Osasuna con 33 puntos, líder el Madrid con 60. En la Cartuja, Betis 1, Rayo 1. Bacambú para el Betis, Isi para el Rayo. Se dio un añadido de 14 minutos. El Betis es quinto, 42 puntos. El Rayo, 26 puntos tiene. Está a 2 puntos del descenso. En San Sebastián esta mañana, la locura. Real Sociedad 3, Oviedo 3. 0-2, 3-2 y 3-3. Se puso el Oviedo por delante con dos goles de Viñas y le dieron la vuelta luego la Real con los goles de Chaletasar y dos de Óscarsson. Bailía empatado en el minuto 92 para el Real Oviedo. La Real está en mitad de tabla, tiene 32 puntos. Por cierto, Odriozola ha durado un minuto en el campo, se ha ido lesionado de la rodilla. Mañana pruebas. El Oviedo, ya saben, es último, tiene 17 puntos a 8 de la permanencia que marca ahora mismo el Elche. Mañana a las 2 de la tarde Getafe-Sevilla, a las 4 y cuarto el Barça-Levante, a las 6 y media el Celta-Mallorca y a las 9 de la noche Villarreal-Valencia. Ayer Athletic de Bilbao 2-Elche 1, el lunes a la vez Girona. En segunda, acaba de terminar y preguntamos cómo el partido del líder en Las Palmas-Castellón. ¿Cómo ha terminado Juanfran Cruz?
1-1, anotó Gessé de penalti, igualó Brignani con 10 jugadores el Castellón por la expulsión de Sierra. Las Palmas 1, Castellón 1.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego.
Además, Leganés 1, Cultural Leonesa 1, Huesca 1, Mirandés 2, Deportivo 1, Eibar 0 y Almería 2, Córdoba 1. Ayer Ceuta 2, Granada 1. Mañana de los de arriba, Racing Burgos y Málaga Albacete. Es primero el Castellón, con el empate tiene 49 puntos, el Almería tiene 48, Racing de Santander 47, Deportivo 46, Las Palmas 42, Málaga 41. Está todo apretadísimo. Copa de Baloncesto, ya saben, Valencia 106, Real Madrid 108, vaya partidazo. Y Barcelona 67, Baskonia 70. La final a las 7, mañana Real Madrid-Baskonia. En tenis, en Doha, Alcaraz le ha pasado por encima a Fils, al francés, 6-2-6-1, en 50 minutos. En el 6 Naciones, Inglaterra ha perdido en casa con Irlanda, 21-42. Y Gales ha perdido en casa con Escocia, 23-26, es líder Escocia. Y la noticia del día, el bronce de Oriol Cardona y de Ana Alonso en el esquí de montaña por equipos. 3 medallas en estos juegos entre los dos. Una pasada, luego estamos con ellos. Bueno, todo esto y los snus.
¡Cómo! ¡Bundesliga!
Asiste Doran, remacha Jofre, el balón al fondo de la portería de Oblak.
¿Qué pasa de Marco Llorente? El centro, arriba,
Sorloth, gol de Sorloth. Gol de Sorloth. Se le queda de medio a Llorente, que recuperó para que luego viniera la asistencia desde la derecha y la anticipación en el remate dentro del área de Sorloth de Juliano. Muerta dentro del área, solo mano a mano con el portero, levante por bajo entre las piernas.
Ya está preparando Antoine Griezmann, que la cierra al primer palo. ¡Gol de Lukman!
De córner.
¡Gol! Alguien toca en el primer palo, compañero rival. Y le deja la segunda para que en plancha fusile.
Toque Ruggeri, la profundidad del lateral, la pone al segundo palo. ¡Sorloth, qué golazo!
¿Cómo?
¡Gol! ¡Cabezazo de 12 metros a la altura del punto de penalti! Sí. Pero en diagonal y cruzado, se va para adentro. ¡Doblete de Sorloth!
Está Mónica Marchante con Marcos Llorente.
Sí, hoy había que ganar. Llevábamos los últimos partidos dejándonos muchos puntos y hoy había que ganar en casa, además. Lo teníamos muy, muy claro. Y sí que se ha puesto cuesta arriba el partido con ese gol en contra, pero creo que el equipo ha sabido darle la vuelta. Ha jugado muy bien, ha creado ocasiones y bueno, esta es la línea a seguir, a ganar y sumar de 3-3.
Con un gran Sorloth esta noche. Supongo que te alegras, le has puesto ese balón, como yo te decía, después ha marcado un segundo gol, hasta a punto además de marcar el tercero. Claramente la plantilla del Atlético de Madrid tiene grandes jugadores, los que juegan más y los que juegan menos, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy lo ha demostrado Alex, que venía jugando un poco menos, pero es increíble los goles que nos está dando. Eso es importante, ¿no? Que tanto el que juegue como el que no, que esté enchufado, que esté metido. Y eso es lo que al final de temporada hace que consigas cosas grandes, porque esto es muy largo, hay muchos partidos y necesitamos de todos.
¿Por qué da la sensación a veces, Marcos, como de que empezáis quizás, como que no priorizáis la Liga porque tenéis evidentemente partidos muy importantes por delante que os pueden dar títulos? Hoy este era el gran riesgo, en los primeros minutos ha dado esa sensación de que os estaba costando, pero luego es verdad que... Bueno,
a ver, sí que es verdad que son muchos partidos y pues hay momentos que no puedes estar al 100% en todos los partidos, y si vienes de un gran esfuerzo como pues, el partido de la Copa contra un gran rival, pues obviamente cuesta más el siguiente partido. Pero bueno, creo que hoy, más allá del gol que tenemos un poco de mala suerte, creo que el equipo había salido bien y bueno, se ha visto reflejado luego que el equipo ha dado la vuelta al partido sin problema.
Dos asistencias hoy de Ruggeri, también uno de los jugadores que seguramente también necesita un poquito más de cariño, ¿no?
Sí, muy contentos por él. Es difícil adaptarse al Atlético de Madrid y creo que con partidos así, pues él va a subir mucho la confianza. Es un jugador que lo necesitamos y bueno, pues mucha alegría por hoy y que la siga repitiendo.
¿Hace falta citar a la gente para el próximo martes o no es necesario? No, lo digo por la hora, que es una hora poco habitual.
Aquí no hace falta, aquí van todos a muerte siempre.
Mucha suerte, gracias Marcos.
A las 7:45, recuerden, es el partido el martes, es un horario pues, que no es el habitual de Champions. Y pues sí, a ver si puede llenarse el Metropolitano para apoyar al Atlético en esa eliminatoria de Champions. Bueno, está Rubén Martín en el cielo del Metropolitano. Hola Rubén, ¿qué tal?
Corro, buenas noches.
¿Te ha gustado el Atlético o no te ha gustado el Atlético?
Sí, bueno, ha sido un equipo... A ver, ha salido empanado porque como le falta la tensión de tener que... de necesitar ganar. Ya había empatado el Betis, entonces se vuelve a poner ahora 6 puntos, vuelve a tener la distancia, pero luego se ha rehecho bien, ¿eh? Sobre todo las buenas noticias son Sorloth, que ha metido 2 goles. Yo creo que Griezmann ha estado a un muy buen nivel. Ruggeri, que hay dudas siempre con él, ha estado muy bien también. Lukman ha aparecido en un balón parado y ha metido un gol. Y yo creo que el único problema que tiene el Atlético de Madrid para esto y para el Barça es que encaja siempre. Y eso es muy difícil.
En la zona mixta están Antonio Ruiz y Javi Gómez. Ahora estamos si hay alguna noticia o declaración. Y aquí está Juan Gato. Hola, Miau, Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué tal? Y está también Evangelio. Fernando, hola, Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Y está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapos. ¿Qué tal, hombre?
¿Qué quieres decir del Real Club Deportivo Español? Di alguna cosa del Español.
No, hombre, porque está la cosa en el momento bajo. Dices, el Atleti encaja goles, pero fíjate estos. 4 Villarreal, 4 hoy, el 2 el Celta. y que, bueno, era el colista del año.
¿No te has emocionado cuando marcó primero o lo tenías claro?
No, porque es que yo veía que hay mucha diferencia. O sea, para que el Español le gane al Atleti tiene que estar en el, como le ganó la primera vuelta, pues en un momento de forma súper espléndido y acierto sobre todo, y que el Atleti se equivoque, ¿no? La Liga Española tiene poca... tiene poco misterio.
Poca sorpresa.
Entonces, un partido que bueno, el Español, a los 20 minutos en la transmisión, digo, querido, cuestión de tiempo, pues es lo que hay.
Bueno, como venía enredado el Atlético en la Liga, pues...
Bueno,
sí, yo creo que le ha ganado, o sea, sin meter la quinta, esa es mi opinión.
Pues aquí el asunto del Atleti es decir, oiga, al tiempo que estamos a 15 puntos de líder, no puede estar.
Sí, o sea, esto ya lo hemos discutido.
Además, ya es una discusión absurda, sí, pero bueno.
Sí. No llegaremos a ningún punto de entendimiento con los que piensan que no, pero tú y yo estamos en el mismo barco. Gato, ¿qué te ha parecido el Atlético?
Déjame decir solamente del Español para rematar que es la primera vez en la historia que empieza un año con 8 partidos de liga sin ganar. El Español tiene mucha historia, ¿eh?
Sí, porque
ha estado todas las temporadas en alguna liga, claro, en primera o en segunda.
Lo ha hecho tan bien en la primera parte del campeonato que le permite tener
pero que no se ande con el bolo colgando.
Sí, bueno, tiene 35 puntos, está a 3 partidos de salvarse, ¿no? A tres partidos.
Sí, si ganando 2 partidos está salvado, pero es que no lo gana.
Muchos se cambiarían por él, pero ganaros. Sí.
Bueno, Gato, ¿qué dices? ¿Quién te ha gustado? Yo creo que es un día para hablar de Sorloz, ¿eh? Que ha hecho algunas cosas que llaman la atención.
Sí. Yo me estaba fijando, yo estuve en Cornellá en el partido que abrió la temporada, ahí en verano. Fíjate qué equipo sacó Simeone, eran Oblak, Llorente, Lenormand, Janko, Ruggeri, luego jugó con 5, Juliano, Gallagher, Alex Baena, Cardoso, Almada y Julián Álvarez.
Sí,
ha habido 4 cambios,
ataque.
Ha habido fichajes, se ha caído Lenormand, ha entrado Pubil, una evolución y una involución de muchos futbolistas, ha habido cambios, ha habido fichajes, es decir, pero al final los partidos del Atlético de Madrid lo que estamos viendo es un compendio de lo que es esta temporada, de sub y bajas, ¿no? De altibajos, haciendo la goma, le está pasando en la Liga, que se deja llevar, parece que la tira, luego parece que se recupera, se centra en objetivos, pero sigue teniendo cosas que debe resolver. Para mí, la intensidad defensiva, que es un problema que le está generando incluso un mal Español ahora, el otro día el Brujas 3... Claro, te viene lo que te viene. Es que te estás jugando la temporada en 2 semanas, prácticamente. Entonces, ¿te puede ir bien o te puede ir mal?
En el punto que estuvo el año pasado.
Exacto.
En el mismo punto que estuvo el año pasado. Evangelio, ¿qué te parece?
Yo creo que le viene bien al Atleti una alegría, entrando en una semana importante para el Atlético de Madrid. Creo que ha sido superior. Creo que desde la alineación el planteamiento de Simeone es ofensivo, porque al final meter a Baena y a Griezmann en el centro del campo, como interiores, digámoslo así, de Cardoso, es tener mentalidad ofensiva y querer ganar el partido, que lo ha ganado bien, que Llorente es un avión por la banda derecha, o sea que el otro día jugando contra el Barça en el centro del campo, a mí también me gustó y creo que le dio al Atleti cosas que necesitaba, pero hoy como lateral ha sido un avión. Como lateral, guión central, porque ha habido fases del partido que ha parecido central, y cuando ha subido al ataque ha sido fantástico.
Fernando, esa gente libre porque hace lo que quiere.
Es
lo que quiere
y donde
lo haga, lo aporta mucho.
Es tremendo. Y me parece paradójico que consideremos, paradójico y cierto, que consideremos al Cholo, un entrenador ultra defensivo a veces y que el Atleti se haya convertido en un equipo de ida y vuelta que marca muchos goles y que le mete muchos goles también.
Sí, es evidente que no es, o sea, que han pasado 14, 15 años.
No es un equipo del Cholo al uso ahora mismo.
Esos 14 o 15 años, este Atlético no es el mismo que hace 14 años o que el Atlético Aviación, por ejemplo, que se ha nombrado hoy en la transmisión. Bueno, ya he jugado con Oblak, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, Juliano, Cardoso, Alex Baena, Griezmann, Lutman y Sorloth. No ha sido titular Julián, que ha salido luego. Han salido Julián y Coque por Lutman y Baena, Molina y Almada por Llorente y Griezmann, y Lenormand al final por Juliano. De Sorloz, ¿qué me decís? Decir algo,
claro,
algo
es que fíjate,
de Sorloz.
Fíjate, es verdad que el Cholo está contemporizando y guardándose la gente para los partidos de... Pero Sorloz le ha comido la tostada a Julián. Julián marcó un golazo en Cornellá, hizo una jugada que puso el segundo gol y ahí se desmoronó el equipo, pero ves un poco lo que es los altibajos de ese equipo, ¿no? Que Julián Álvarez, el jugador franquicia, no está bien, ahora parece que ha recuperado el pulso, pero Sorloz lo está ganando con creces. Y eso le pasa mucho feliz a Ruggeri, por ejemplo. Desde aquel famoso episodio que le pillaron una foto saliendo de Opi y no sé qué, y le han traído a Lukman, ha reaccionado. Estaba viendo un Ruggeri, hizo un partidazo contra la Minyamal, luego tiene partidos que parece que se desconecta, pero hoy ha estado muy bien. Hoy están todas las jugadas de gol, Y lo ha destacado Llorente. Entonces, hay cosas que son certeza y otras que todavía te generan ciertas dudas. A mí, yo soy un tío de fe, creo que el equipo va a sacar adelante el partido de Brujas, y el del Barcelona también es la prueba de fuego, porque Si hay un equipo que le puede hacer 5 goles al Atlético, es el Barcelona. Pero este equipo, cuando ha dicho Fernando Evangelio que juega así, ostras.
Mira que lo he dicho, que con el resultado que lleva se le va a convertir el partido en una duda al Atlético.
Pero no sabes que marque también.
Que lleva un resultado excelente.
El otro día vino partido, me mandó un mensaje Roberto Carlos, sí, que tengo mucha vista con él, como sabéis, me dice, lindo, no te fíes,
no te fíes,
que el Barcelona le puede hacer 5. Pero es que el Atlético, si va a lo que va, le puede hacer también.
Que te iba, lindo por lindo gatito.
Sí, no, me va siempre.
Llevaba unas semanas sin marcar Sorloth, es verdad que no ha sido titular indiscutible, pero cuando él está en el campo, cuando él está en el área, yo creo que el Atleti sabe que está y condiciona su juego a él, porque mete muchos centros. Hoy ha habido en la jugada del gol que se quita a los dos jugadores del Español de encima como si fueran alevines.
Es una jugada que define lo que es.
Tiene un poderío y tiene una capacidad en el área que el Atleti, cuando está, la tiene que aprovechar. Y hoy la aprovecha.
Rubén, ¿dices algo de Sorloth?
Bueno, es que los números en ratio goles por partido y goles que lleva por titularidades son mejores que los de Julián Álvarez. ¿Eso significa que hay que quitar a Julián para siempre y poner a Sorloth? Pues no. Pero significa que no es un muerto como le hemos pintado a veces, ¿no? Que parece un delantero tanque que no mete goles, que no aporta nada al equipo. Bueno, el Atlético de Madrid tiene un futbolista que le puede sacar mucho provecho.
Imperial por arriba está Imperial, es un jugador que...
Cuando le buscan, porque hoy Juliano le ha buscado en centros laterales en la derecha, Ruggeri le ha buscado y le ha conectado centros laterales desde la izquierda. Claro, si tienes un delantero centro rematador... de 2 metros, si le pones balones por arriba, te puede cazar alguna.
Pero, Rubén, pero fíjate, con todo ese mérito que dices tú, fíjate, la jugada del gol de Juliano, que es un jugadón,
¿sí?,
la empieza Griezmann, solo tira a banda, hace pares con Griezmann otra vez, que hace con Baena, pares para Juliano. O sea, es que hace... La verdad que es... Tú le mides por delante del centro, pero luego es un tipo que cada banda que te da mucho más, ¿eh?
Y que juega fuera del área también.
Sí, sí, sí.
Claro, y jugando fuera del área te estira el equipo, porque tú le pegas un balón en largo en un momento de sufrimiento. Estoy pensando en el día del Barça, por ejemplo, o en una de las eliminatorias gordas de Champions.
Yo creo que en Barcelona va a jugar. En Barcelona va a jugar.
Es que aunque solo sea para pegar un pelotazo cuando el Barça te agobia en la presión y que te aguante el balón para estirar al equipo...
Sacarte de atrás, sí.
Déjame un segundo
El martes, Julián Álvarez...
Sí, yo también lo creo. Déjame un segundo que está hablando el Cholo para los compañeros de televisión, a ver qué dice.
Bueno, sí, necesitábamos sumar en Liga para acercarnos a los equipos que están por encima nuestros. Y bueno, creo que el equipo interpretó bien el partido. Nos encontramos con un gol rápidamente en contra, donde no pudimos resolver esa jugada, que creo que pudimos haber hecho un poco más defensivamente, y a partir de ahí el equipo fue protagonista, tuvo situaciones de gol, marcó 4 goles, tuvimos dos o tres situaciones claras también para poder hacer gol. En todo momento se buscó controlar el partido y creo que hicimos un partido muy, muy completo en los 90 minutos.
Partido muy completo en lo colectivo. En el plano individual ha destacado la figura de Sorloth. Da la sensación que tener la referencia del noruego en área muchas veces le viene bien al equipo.
Bueno, sin duda. A veces, yo le decía en la previa al partido, le digo, entraste 20 minutos el otro día en Bruja y tuviste 3 situaciones de gol. Así que él se la genera cuando está bien, y evidentemente necesitamos a ese futbolista cuando está bien, porque nos hace tener la diferencia.
Diego, te quiero preguntar por Ademola Lookman, que se ha adaptado perfectamente al equipo, hoy se ha estrenado en Liga, ya ha marcado en Copa, en Champions, en Liga. ¿Qué os aporta este nuevo fichaje?
Bueno, sobre todo goles, en principio más goles que juego. Puede crecer en el juego, puede crecer en el trabajo defensivo. Lo necesitamos en esa faceta, que se adapte a lo que el equipo trabaja, y lo veo con mucha ilusión, con muchas ganas de mejorar. Desde que llegó, su mensaje fue: quiero mejorar como futbolista, y bueno, ojalá que lo podamos ayudar para que siga creciendo, porque tiene obviamente ese olfato goleador, no es casualidad. Los goles que ya lleva, que ha marcado, y bueno, necesitamos más de él del juego también.
Por último, Diego, pensando en lo del martes, las eliminatorias jugando la vuelta en casa muchas veces se entienden con el factor campo, con todo lo que eso puede aportar. ¿Un mensaje que quieras lanzar a los atléticos, aunque evidentemente va a ser día importante para el Metropolitano?
No, ya no. Creo que los mensajes los necesitamos hacer hacia adentro para dar nosotros energía a nuestra gente. Y bueno, a partir de nuestro juego, de nuestra fuerza, de nuestra vitalidad, obviamente no tengo duda que el estadio nos acompañará.
Ha dicho de Lundman más goles que juego, pero también
digo, toquecillo,
no, pero esto, yo prefiero un tío que me dé goles y luego ya vendrá el juego, ¿no? Pero ha hecho verdad, pero que ha hecho Liga de Campeones, Copa y Liga.
En
hecho
lo defensivo yo creo que le ha dado un toquecillo. Sí,
sí, sí,
que
tiene es
una crítica envuelta en un elogio.
Una cosa, fíjate, no sé si es posturero, no creo que sea, pero él ha dicho para arrestar a los de arriba.
Sí,
siempre
para
su referencia le decía, oye, me tengo que separar que los de atrás vienen.
Es raro que no haya dicho eso.
Por eso
es
te
raro.
Digo que me ha sorprendido, pero bueno, es verdad que la jornada también le viene muy bien al Atlético de Madrid.
Bueno, ¿qué creéis entonces? ¿Pareja para de ataque para el partido contra el Brujas? ¿Qué creéis? Julián, yo creo que ha dicho WhatsApp pues cuando fíjate, te escucha a Simeone, Julián, y yo estoy de acuerdo con él, Julián. Yo creo que Julián, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que
pues fíjate, yo he dudado con lo que ha dicho el Cholo ahora, porque a mí me ha parecido una crítica envuelta en un elogio. Y a lo mejor el que no juega es Lukman y juegan Sorloz y Julián y Griezmann.
Podría ser.
Puede ser.
Podría ser.
Puede ser.
Yo creo que Griezmann sí que le veo. Pero Lukman es que al final, sí, verdad que no, parece que las dudas vienen por el juego. Pero hasta ahora todo lo que ha hecho la aporta muy bien.
Vamos, si le da goles, yo
vamos,
creo que.
Vamos, es que yo no he visto un fichaje que llegue en invierno y que te dé tanto.
Es lo primero que ha dicho, Lo de los goles es lo primero que ha dicho. Pero luego ha matizado. Luego ha matizado.
Luego le ha puesto peros.
¿Qué has dicho, claro, Rubén, perdona?
Que si le da goles, hoy Sorlo le ha dado dos. Y es verdad que Lukman hoy ha metido un gol tras una prolongación en segundo palo y el de Brujas el otro día fue igual.
Pero
o sea,
mira, hablando de los que te dan goles, o sea, entre los que te dan goles no está Julián. Julián hizo un gol el otro día, ¿no? De penalti, ¿no? Fue el gol de Julián.
Pero yo creo que Julián va por otra vía, ¿eh?
Claro, porque porque seguramente le den el juego otra cosa que Lukman no le da, que a lo mejor es el trabajo y esas cosas.
Continuidad que dice, también, ¿no? Sí, en el juego, sí.
Bueno, vamos a ver qué pone.
Y luego, yo no quería despedirme sin hablar de Cardoso. Cardoso llegó para ser el titular indiscutible, tuvo una lesión, le comió la tostada a Coque, yo creo que está a un nivel extraordinario por encima de muchos del mediocampo, pero Cardoso yo creo que ha hecho un partido bastante completo y yo creo, en teoría debe ser el que lleve las riendas del equipo junto con Barrios, pero en estas circunstancias de la temporada, Coque ha estado muy bien, está sublime, de hecho yo creo que va a ser titular.
¿Qué os ha parecido Baena? Que está ahí hablando en la tele, ¿qué os ha parecido Baena? Hoy ha estado mejor que otras veces, me ha parecido, un poco mejor, ¿no? O más vistoso, por lo menos, ¿no?
Y teniendo más peso en la organización del juego ofensivo.
Bueno,
o sea,
es que ha salido para eso, ¿no?
Hoy sí, claro. Que salió. Lo que pasa, que lo ha dicho Pedro, ¿no? Que son dos asistencias.
28 partidos con él.
Que son pocas
que son
para, lo
poca,
que es
para lo que se pues, esperaba de él.
Este futbolista sí, todo el mundo decíamos al principio de temporada, el mejor fichaje que ha hecho
fichaje,
Baena, viene con lo que hubieras hecho. Y sin embargo, le está costando.
Y la verdad es que mantenga esto, lo de hoy. Sí. Que hoy ha hecho un buen partido.
Es verdad que tampoco, ¿verdad? Y ahí voy a ser crítico con el Cholo, tampoco le he dado al Cholo, porque no le ha dado la continuidad excesiva. Pero
lo
tampoco
visto,
se
lo habrá visto.
Hoy ha estado. Oye, lo que tiene que
ser Baena. Que no ha fichado para 6 meses por el Atlético. No, que esperábamos más de Baena, sin duda. Sí, pero que esto es un futbolista, yo creo que para disfrutarlo mucho tiempo. Ahora, no es ese. Parecía como que iba a ser una cosa rutinante, porque es un futbolista para serlo, ¿no?
Muy bien, pues ¿queréis decir alguna cosa, Rubén, Gato, Evangelio, Guas del Atlético Español? ¿Alguna cosa que se os quede así?
Yo creo que lo más importante que le queda al Atlético esta temporada, es el partido de Barcelona. Porque sobre eso se cimenta la posibilidad de cambiar la temporada, porque un título al Atlético le cambia la temporada. O sea, que el Atlético gane la Copa del Rey
le permite... La hace notable.
Le hace notable, casi, sí, le hace notable por lo menos, luego ya a verlo.
Y sobre todo Rubén por lo que viene, que lleva tirando la Copa del Rey muchos años.
No, pero la posibilidad de un título este año ya es cambiar esta temporada y la de la siguiente, que es jugar la Supercopa.
Espera, pregunta de Antonio para Simeone, a ver qué le pregunta Antonio.
Creo que fuimos protagonistas en todo el partido, ya sea en el primer tiempo para ponernos en ventaja y el segundo tiempo para tener el marcador más amplio. Creo que el comportamiento del equipo en general nos dio la posibilidad de encontrarnos con el partido que queríamos jugar. Y bueno, un triunfo importante, necesario, sobre todo en Liga, y un gran trabajo colectivo de todos.
De izquierda, Antonio.
Sí, hola, Cholo, Antonio Ruiz, en directo para Tiempo de Juego. No sé si sirve esto para el martes, salvando la distancia y la diferencia de los rivales, pero se han dado muchas circunstancias que se pueden dar el martes, que se pueda poner el rival por delante, que haya que remontar y que se haga con la contundencia. No sé si te sirve también lo que ha pasado hoy, ¿no? Como incluso anímicamente para el martes.
No, siempre es importante ganar antes de un partido importante como vamos a tener el martes. Por lo que veía en la formación del Brujas, ha jugado con bastante recambio en el partido de hoy en su liga, así que tendrá jugadores frescos y bueno, jugamos 7 menos cuarto, Y bueno, tendremos que estar bien igual.
¿Qué ha pasado ahí?
A la derecha y no.
Hola, Diego, aquí hay una
Sánchez. El horario, palito.
Sí. Ha hecho una parada.
Silencio valorativo.
Oye, ¿está hablando Sorloz en castellano o en inglés está hablando? ¿Has escuchado a Sorloz?
Está en inglés.
Está en inglés y a los de la EGB no nos llega, así que...
Pero oye, EGB, lo que dices del Athletic, el partido de Barcelona, bla, bla, si te echan con 4-0, hay que parar.
No, es que ese... O sea,
vamos a ver.
Hoy Joan García ha hecho una entrevista en el diario Marca y ha dicho... Creemos que le vamos a dar la vuelta. O sea, ellos creen que le van a dar la vuelta.
De los pocos equipos que lo pueden hacer es el Barça.
Y el ambiente que se va a crear, o sea, de un resultado buenísimo, que es buenísimo, ya veréis como las horas previas son de dodotis total.
Pero vamos a ver. Es que si te echan con 4-0...
Es
como si al Madrid elimina el Benfica.
Lo peor que te puede haber pasado. O sea, si
a ver, oiga, que no están Messi, Suárez y Neymar.
Le pasó a Emery con el Paris Saint-Germain contra el Barça. Si te pasa es lo mismo.
Bueno, que yo fui un atraco ilustre. O sea, si al Atleti le pasa eso, yo creo que salen con peluca y a las 10 de la mañana...
Aparte de ser considerado.
Hacemos carnaval.
Pero Juan Gato... te hacen 5-0 y es para decir, oiga...
Pero claro, es que estamos dando por hecho que es que el Atlético de Madrid va a ser, o sea, un rival que no va a hacer nada. Yo creo que el Atlético de Madrid
va a marcar.
Pero es que yo creo que tiene que salir...
¿Que hacer 5 goles? Por supuesto, pero
¿y tú crees?
Va a defender lo suyo y va a hacer gol.
Yo creo que tienes que buscar el intercambio golpes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cerrarte como un conejo?
No, yo creo que no va a salir. El Atleti va a salir a esperar un poco y a ver si te hace un gol a
lo que
a
es
la
ahora.
Contra.
El Atleti de ahora es otra cosa. Ten en cuenta que el partido de ida es que el Atleti de Madrid salió todo perfecto y hubo duelos. O sea, Lamine Yamal no apareció. Es verdad que recupera Pedri y Barcelona. Hay una serie de cambios.
La primera parte fue prácticamente que tienes que estar preparado para lo que puede ser una troma. Que en una eliminatoria así, con 4-0, te meten dos en la primera parte y sufres seguro. Pero bueno, eso ya llegará. Primero,
lo que pasa es que este Atleti no es aquel Atleti que sufría tanto como sufrió en Múnich y demás.
Que tiene jugadores que te pueden hacer un gol en cualquier momento. Sí. Que bueno, primero Brujas y luego Oviedo y luego ya el Barcelona.
Una última cosa, Corro, en clave del Español, lo próximo que tienes: Elche, Oviedo, Mallorca, Getafe.
Eso es un tramito, cuidado.
Vale.
No, ahí tiene la prevalencia. O sea, vamos a decir, tienes 35 puntos. Yo sí que pienso que los 41 del año pasado igual no le valen. El gol tiene que estar en 42, 43.
¿En cuánto está Pedro la salvación?
35.
Ahora mismo todo apunta que hacen falta más de 40 puntos.
Pero eso
es cierto.
Estás a 5.
Lo que es cierto es que a lo mejor se descuelga un equipo y ya hay dos descolgados y no hace falta tanto punto. Pero en principio, por las clasificaciones comparadas con esta, en principio hace falta 41
puntos. El Villarreal toma una copa de champán cuando llega a 42 puntos.
Sí.
Y está bien tomada esa copa de champán.
Sí, es una cosa que hacían con Llaneza y está bien.
Y está bien tomada esa copa de champán, con los 42. Se
cambian por el Español 8 equipos de primera división.
Hombre, todos los que están detrás.
Se acaba bajando para sacar
todos los que he dicho. Ahí en la mochila el Español lo ha hecho bien.
Bueno, Gato, que disfrutes. Un abrazo. Hasta luego. Rubén, gracias. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego, hasta mañana, un abrazo.
Dejamos abierto a Antonio y a Javi para hacer resumen. Después, Evangelio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Guas, quédate, que vamos a hablar del Madrid enseguida, en un momento, aquí, en el Tiempo de Juego.
Chuta Budimir, gol.
Gol.
Engañó a Courtois, que se volcó a la izquierda.
Mira Valverde, mira Valverde.
La pone Valverde. Gol. Y gol. De Vinicius. Gol, 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 gol. De Vinicius.
Bien, Valverde.
Qué jugada de Valverde. La puso en área pequeña. Y Vini marca y pone el empate.
Buen quiebro, chuta. Gol.
Gol, 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 gol.
Está Raúl adelantado, creo, ¿eh?
Gol, pero marca fuera de juego.
Bueno, no sé.
Lo que dice, gol, gol, gol. Gol de Raúl. En el 90 justo marcó Osasuna 2, Real Madrid 1.
Antes del debate de esta victoria de Osasuna, de la derrota del Real Madrid, uno de los protagonistas, uno de los capitanes de Osasuna, portero, Sergio Herrera. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás de feliz? ¿Cuál es el tamaño de tu sonrisa esta noche?
Bueno, la verdad que muy, muy feliz, ¿no? Muy feliz, no solamente... Porque, bueno, sabemos lo que engloba este tipo de victorias, ¿no? No solamente para el equipo, sino para todos, para el club, para Pamplona, Navarra. Al final llevamos muchos años sin conseguir la victoria y bueno, creo que la gente estará muy, muy, muy contenta.
Estoy haciendo memoria que uno cuando se va de casa a estos partidos le dice a la familia, oye, me voy que tengo trabajo, que tengo curro, que hoy tengo tarea, pero no tengo en el recuerdo que hayas tenido que parar mucho hoy.
No, la verdad que no he tenido tampoco... no me han sometido a mí a nivel de paradas, ¿no? Yo creo que por el acierto y el nivel y el trabajo defensivo de mis compañeros, ¿no? Que han estado muy bien, que han sabido leer muy bien el partido y la verdad que muy, muy contentos, ¿no? Al final, bueno, ya tuve bastante trabajo el fin de semana pasado, pues esta
sí, jornada... Un día de descanso no está mal en la vida, ¿no?
Sí, ¿no? Y bueno, cuando tienes pues este equipo... con esta calidad ofensiva, pues ni te cuento, ¿no? Y entonces eso yo creo que también es de alabar, ¿no? A nivel de equipo, el trabajo defensivo que hemos hecho y bueno, y luego creo que a nivel ofensivo, siendo un equipo con las cosas claras y sabiendo hacer daño al rival.
Sergio, la polémica. ¿Has visto la jugada de Courtois de Budimir?
Sí, bueno, ¿y? A ver, polémica, pues a medias, ¿no? Sabemos... del nivel de ahora mismo que está el tema de la tecnología y sí que es verdad pues que hay un pisotón zancadilla bastante light, ¿no? Pero que no deja igual de ser penalti porque encima el mal despeje de Asensio se le queda a Budi para poder continuar la salida a medias de Courtois. Yo creo que Budi podía seguir caminando y sí que interfiere en esa salida un poco en falso de él, ¿no? Para poder tirarle y no dejarle continuar.
Una cosa, si te hubiera pasado a ti, al revés, ¿qué
ya me pasó ya.
¿Te pasó?
Me pasó a mí en el Camp Nou el año pasado.
¿Y qué?
Y la verdad que cuando me preguntó el periodista dije que no era y luego había una tele enorme que la puso 7 veces y dije que era. Así que... pero ahí el VAR no entró, ya, ahí la pitó del tirón.
Pero fíjate cómo tú eres de fútbol de antes de VAR y de ahora de VAR. Hoy habéis ganado con el penalti, que ha sido el VAR el que ha dicho es penalti, o ha llamado al árbitro, sí, para que diga es penalti, y luego el gol que habían pitado fuera hoy y ha terminado no siendo. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, macho?
Sí, bueno, yo creo que para bien, ¿no?
Para ti,
en
para
ese
bien.
Sentido, ¿no? Sí, joder, porque yo a veces tengo el recuerdo de una acción en el Bernabéu, un Madrid-Osasuna, que expulsaron a Juan Franera,
dos
¿no?
Veces, y sí, sí, dos
por doble amarilla,
sí,
y era
por amarilla,
o sea,
sí.
Claro, pues bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que creo que también a veces es hasta bueno para todos, ¿no? Para que luego no te juzguen de que ganas ligas porque los arbitrajes han sido malos, ¿no? Pues
lo malo es que hasta con VAR hay polémica, porque la gente luego... con el VAR, ya habrá gente que diga que no es penalti lo de Courtois, aunque vea en la televisión como lo ha visto el árbitro, y gente que diga que es penalti. O sea, pero sigue habiendo polémica.
Pero bueno, sí, pero bueno, al final creo que el VAR ha hecho bien al fútbol, ¿no? Y sobre todo... Luego sí que es verdad que, pues... que igual los árbitros se tienen que llevar todo, ¿no? hacia un rumbo, ¿no? Y que muchas veces sí que es verdad que cambian un poco de principio de temporada a final de lo que quieren interpretar, ¿no?
Sí que es verdad.
Que eso igual es mejorable, pero bueno, yo creo que el tema de los fuera de juego
no es
un pie
evidente,
fútbol,
eso es
¿sabes?
Evidente, eso es evidente.
Bueno, y algún gol fantasma
tal,
también.
Pero en el fuera de juego incluso ya hay, porque si un milímetro, que si te fías de... O sea, siempre hay polémica. Oye, una cosa más que te dejo disfrutar de la noche, que ha dicho Lichi que la habéis acorralado en el vestuario para
pedir... días libres, ¿no?
¿Es verdad o no?
Bueno, también te digo una cosa, al míster le das un poquito y bueno, hoy le hemos dado mucho, la verdad, que hoy le hemos dado mucho, hemos ganado a un grandísimo equipo y él también ha hecho, la verdad, que a veces no se habla de la figura del entrenador, pero él ha estado ha sabido leer muy bien el partido, nos lo ha sabido transmitir, hemos tenido las cosas muy claras y creo que es una victoria de todos, ¿no? Al final está claro que el entrenador hace el planteamiento, el portero para alguna, el delantero mete el gol de la victoria y la afición anima, ¿no? Pero bueno, esto es Osasuna, es una familia y es una victoria de todos.
Bueno, a disfrutarlo, que es cierto que al Sadar le pone muchísimo ganar al Madrid y al Barça, los dos, se le pone muchísimo, como a todos los campos, pero es que allí es algo especial, ¿eh? Bueno, Sergio, sí, que disfrutes de la noche. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Oye, nada.
Hasta
Dios,
luego, hasta
gracias.
Luego y de la temporada, de lo que queda de temporada. Gracias a Alberto Sanz, que ha permitido esta entrevista. Bueno, esto es lo que piensa Osasuna y esto es lo que piensa el Real Madrid. Solo ha hablado Arbeloa y le ha preguntado Miguelito qué le ha parecido la jugada del penalti.
Por lo poco que he visto, yo creo que incluso podía haber habido falta antes en esa acción. La verdad es que ha habido dos fuera de juego muy justos y hemos tenido la mala suerte de que los dos han caído en nuestra contra. Creo que no ha sido un buen partido por nuestra parte y es verdad que Osasuna ha hecho su partido, que en las dos veces que ha tirado a puerta ha marcado dos goles, pero creo que nosotros podemos dar muchísimo más, tenemos muchísimo más nivel, hay que jugar, bueno, pues mucho mejor, mucha más intensidad. Sabemos que no es fácil hacerlo miércoles, domingo, pero es lo que se nos exige. Y esto es el Real Madrid, sabemos que evidentemente todas las salidas van a ser muy complicadas, lo decía ayer, sabíamos de, o por lo menos yo era muy consciente de la dificultad que era venir a este campo y no estaba equivocado.
Están de regreso de Pamplona, algún punto de la geografía española. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal, cómo estás, hombre?
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos.
Y Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, Miguel?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y nos acompaña esta UAS, ya lo he dicho, y está Rubén Cañizares también con la fuerza de ABC. Hola, Rubén.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Y Roberto Morales, que está en Pamplona, creo, ¿no? Hola, Roberto, ¿qué tal?
Aquí sigo. Buenas noches, Corro.
O sea, ¿has ido a Pamplona?
Sí, sí. He venido a Pamplona por unos temas familiares y aprovechado para estar.
Ah, ya se aprovecha para estar en el partido, ¿no? Que, Manolo, ahora hablamos de la polémica, que es el penalti. Hay sonido ya de la conversación en el VAR. Pero yo, de lo deportivo, primero de lo futbolístico, ha sido mejor Osasuna que el Madrid.
Bueno, yo creo que el Madrid ha hecho una buena primera parte, ¿eh? Yo, sinceramente, creo que el Madrid...
Pero con poco, hasta el gol, con poco tiro, ¿eh?
Con poca pegada, correcto. No, yo creo Herrera que, no te yo ha creo... contado una buena parada que le hace, claro, Mbappé.
Sí, es la única, pero, la de Mbappé.
Es
la,
una buena parada que hace. Es verdad que Galán evita dos goles claros, uno con la rodilla y otro con el balón muerto en los pies. Pero yo creo que el Madrid hasta el gol le estaba moviendo, arrinconando a Osasuna, presionando arriba. Es verdad que le falta arriba definición y generar más ocasiones de gol, pero no tenía mala pinta. Es también cierto que a partir del 1-0 se ha jugado más a lo que ha querido Osasuna. Luego el Madrid ha tirado de impulso, ha buscado genialidades para tratar de ganar el partido, lo ha igualado y cuando parecía que podía decantarse para el Madrid, en una contra la mata. A mí me ha sorprendido, sinceramente, que el Madrid perdiera hoy, ¿eh? Yo pensaba que el Madrid iba en línea ascendente, pensaba que recuperar el liderato le iba a dar esa fuerza moral de decir ya no lo suelto, y yo viéndole hoy perder, me abre dudas de que haya generado tan pocos tiros a Herrera, eso sí que me genera dudas, y sobre todo que no haya sido capaz de ganar un partido que tenía que ganar. Eso, son estos partidos que siempre hemos dicho que el Madrid... Hoy tiene que ganar el Madrid y gana. Pues eso me ha sorprendido.
Hoy ha jugado con Courtois, Carvajal, Álava, Asencio, Carreras, Tchouaméni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius y Mbappé. Luego ha salido Trent y Ibrahim por Carvajal y Camavinga. Gonzalo por Valverde, que aquí hay noticia también. Y Ceballos por Güler, que también hay noticia. Por cierto, que Ceballos ha puesto, Miguel, en su Instagram o en su red social, una foto y ha puesto asumo mi responsabilidad, porque ha fallado él en el gol de la victoria de Osasuna. Arbeloa, hemos escuchado un fragmento, una pregunta tuya sobre el penalti, en el que ha dejado ahí, pues ha dejado también un mensaje para el que quiera entenderlo de lo que ha sido el arbitraje, y ha sido un poco, ha hecho autocrítica un poco, para a mí me parece que el partido no le ha gustado nada, Arbeloa, de lo que le he escuchado, Miguel.
Yo creo que ha sido el día en el que hemos visto a Arbeloa más autocrítico, ¿no? En la jugada del penalti de Budimir dice que ha podido haber una falta previa y luego pues ha dicho, entre otras cosas, que el equipo vuelca demasiado por la izquierda, que también hay que hacerlo por la derecha, que hay que igualar en intensidad al rival, que atacando así somos bastante previsibles a la hora de defender y que no es fácil en el Real Madrid jugar miércoles y domingo, ¿no? Luego también ha dicho algo que a mí me ha sorprendido. Yo creo que Valverde no se esperaba el cambio y que ha salido del terreno de juego algo mosqueado. Dice que estaba al límite, que ha preferido no arriesgar. Y al respecto de cómo está Mbappé, que ha vuelto a completar un partido no mediocre, pero en el que no ha brillado, dice que bueno, que se le va a cuidar y que ya descansó el otro día contra la Real Sociedad, que si no está bien no va a jugar.
Le han anulado un gol por fuera de juego, que era fuera de juego Mbappé, que ha hecho un golazo, según ha pillado la pelota, la ha metido en la escuadra, pero estaba en fuera de juego. A ver, os quiero escuchar, Guas, ¿qué dices del partido del Madrid?
Hombre, que los escépticos nos vamos llenando de razones, ¿no? Primera defensa del liderato. Yo es que me quedé asombrado a partir del partido de Lisboa. Dificultad en Pamplona, coño, el día que vayan a Múnich, que no viajen, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, Osasuna, ¿qué te ha hecho Osasuna? Lo que se esperaba, y tú has tenido un cuarto de hora de fútbol. A partir del cuarto de hora, el Madrid no ha tenido ni continuidad, ni velocidad, ni ha tenido nada de nada. Entonces el resumen final, para no enrollarme, es que lo que pensamos que esto no le da, que va a ser su campeón de liga, pues porque sí, pero que no le da, lo hemos visto hoy. Entonces, ¿no ves una cosa que dice Arbeloa a tres partidos seguidos y es evidente lo que está pasando? Y hoy es una caída que yo creo que te compromete el partido del martes, porque estabas viniendo en un momento más o menos puesto, pero al momento en que tienes un equipo ordenado, puestecito y tal igual, oye, el penalti, si es que es de coña, si es un delantero contra dos tíos y no le quitan la pelota, ni el portero y el otro. El último a jugar del partido de Ceballos y compañía, tú dices, pero escúchame una cosa, esto no es competir, queridos. Y a mí me da la impresión de que el Madrid está para lo que está, y pensar que este equipo puede ser campeón es más que un auto de fe.
Rubén.
Bueno, comento varias cosas. La primera es que creo que Arbeloa ha encontrado un once prototipo bastante reconocible ya casi para todos. Y eso se lo he hecho en su balanza positiva, pero tengo la sensación de que igual está generando cierta desconexión en la unidad B o en la posible unidad B o en el posible plan B en partidos como el de hoy, partidos puente entre eliminatorias de Champions, que tú necesitas jugadores que no vayan a jugar ni en la ida ni en la vuelta, al menos no de titulares, como por ejemplo Carvajal, Álava, Asensio. Y eso creo que el marcar tanto en el fútbol de hoy, el marcar tanto tu once tipo titular, tiene también sus cosas negativas. Y hoy las hemos visto en el Sadar. Y luego Arbeloa para mí tiene un problema que ya lo comenté hace tres semanas en el Madrid-Rayo, y lo vuelvo a sacar hoy. Tiene un problema con los cambios.
Sí, yo creo que no
y
está
cuando
muy
digo que tiene un problema
los cambios,
con los cambios, termino corro, es que Arbeloa ha decidido una cosa y está en su derecho, que es que ni Vinicius ni Mbappé jamás van a ser cambiados en un partido que no está solucionado o que no está ganado, y tampoco Bellingham. Nos olvidamos de Bellingham, pero si Bellingham vuelve y volverá a ser titular, ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham los va a cambiar. ¿Qué conlleva eso? Eso conlleva que cada jugador que meta en el campo Arbeloa, de ataque, tipo Brahim, tipo Gonzalo, tipo Mastantuono, poner el nombre que queráis, lo va a poner fuera de sitio. Y eso genera un pandemonio ahí, en los últimos minutos, en busca de una victoria o de un empate si vas perdiendo, que hace que el equipo juegue peor y que no ayude a esa posible remontada para lograr un empate o una victoria. Hoy ha sucedido así y ya sucedió ante el Rayo. Entonces, me parece que Arbeloa él mismo se pone zancadillas, porque una cosa es decir que Vinicius, Mbappé y Bellingham son tus líderes y que no los quieren el campo sí o sí, sí o sí, y otra es que haya contextos de partido como el de hoy, que yo creo que Mbappé lleva ya dos meses sin ser Mbappé y que está jugando con molestias en la rodilla, que a lo mejor
muy
en minutos 70-75 de partido te pide
muy
quitarlo.
Difícil, muy difícil quitarlo.
Ya,
Roberto,
pero te pide quitarlo.
Roberto, a ver qué dice Roberto.
Bueno, es un partido que se pierde desde lo individual, desde el error de Ceballos, pero que se pierde desde lo colectivo. Y en ese colectivo meto a Arbeloa en las decisiones que ha tomado. Yo creo que en el Sadar es mucho riesgo meter a una defensa inédita con dos jugadores, Carvajal sin ser titular desde septiembre y Álava sin ser titular desde octubre. Ninguno de los dos tiene ritmo de competición. Carvajal ha sufrido muchísimo en la marca a Víctor, al canterano del Real Madrid. Y luego no coincido con Lama en el análisis de Lama en la parte ofensiva. Yo creo que hoy ofensivamente el Real Madrid no ha funcionado porque no ha tenido jugadores en el área, ninguno ha convivido en el área. La segunda parte, cuando ha habido algún centro bueno, el jugador que aparecía por ahí para rematar era Güler. Mbappé ha caído demasiado a la banda solapándose con Vinicius, cuando no ha ido a la derecha, no ha estado nunca en el área. Y si tú quieres un jugador de área y lo tienes en el banquillo, que se llama Gonzalo, si lo sacas al campo, no le pongas en cualquier demarcación para figurar, ponle delantero centro y ajusta tácticamente al equipo. Puedes meter dos puntas a
que le va bien a Mbappé, un delantero centro por delante, y juega con dos puntas, metes a Vinicius en la banda izquierda y tienes toda la banda derecha para meter a Trent, a Brahim o al que quieras. Pero creo que esos desajustes tácticos al final le han pasado a facturar Beloa, y hoy ofensivamente el Real Madrid no ha estado al nivel.
Sí, ese cambio de Valverde por Gonzalo, Gonzalo por Valverde, no se ha entendido muy bien, sobre todo por lo que ha pasado luego, ¿no?, en el partido.
Pero más que no entenderse el cambio de Valverde, a mí lo que me ha sorprendido es que, chico, necesitas ganar, metes a Gonzalo, que es un 9 puro, mételo en el área, déjalo de rematador. Pero es que ha metido a Gonzalo nuevamente en derecha, que es un jugador que le sacas de su hábitat y no te va a rendir como rinde él cuando le metes en la delantera. El otro día Gonzalo metía goles jugando de 9. Cuando lo pegas en una banda derecha, pues Gonzalo no tiene un desborde para apurar y para llegar a línea de fondo. Y además quitas a un tío como Valverde, que ha contado a Miguelito que le quita porque lo veía al límite, pero que acababa de hacer una jugada espectacular, acababa de dar el empate.
Sí.
Pero fíjate, Manolo, que hace... A mí los cambios de Arbeloa me parecen consecuentes. Tú sacas gente de ataque y tal, pero ¿por qué no prueba una cosa? Es que nos olvidamos que Mbappé ha sido campeón del mundo jugando en banda derecha. Ya sé que fue hace 8 años, si eso ya lo sé, pero ¿por qué se empeña en poner a Gonzalo en una posición que posiblemente a él en la cantera le resultó, como es a Gonzalo ahí en banda derecha? Pero Gonzalo en la banda derecha ya hemos visto.
Porque no tiene lo que hay que tener a lo mejor para decirle a Mbappé, ponte a la derecha.
Pero si no lo hace ninguno.
Puede juntar a los dos arriba.
Pero escúchame, y otra cosa que lo decimos, perdonadme, Mbappé está para jugar al fútbol.
Yo lo acabo de decir, no está.
Claro, es que esto es una cosa, es que yo os escucho y todo lo que son variaciones técnicas y tácticas y estas coñas, y entonces al final digo, oígame, se acabó el partido. El Madrid se ha estrellado en Pamplona, querido. No se ha estrellado en Múnich. Vamos a ver, y tú dices, ¿qué partido hemos visto del Madrid presentable? 15 minutos. Luego es verdad que lo deja dicho de Galán y tal, claro que el Madrid te va llegando, y una de estas te hace el 1-2 y acaba ganando. Pero es que al final pierde, porque además defiende horrorosamente, y no me refiero solo a los defensas, y porque estás en una situación que dices, oígame, esto no me da. O sea, tú ves el equipo de baloncesto y dices, oígame, hay calidad. Y hay un momento en el que se equivoca el contrario y sale un tío que te mete dos triples y te gana el partido. Pero aquí, ¿dónde está Lezonja del fútbol? El tío que se pone el equipo a las espaldas. Es que no lo tienes. Esa calidad del jugador, que sea jugador de baloncesto o de fútbol. Y es un equipo ramploncillo, que hay momentos en el que parece que sí, pero te digo que el ejército de escépticos que lidero yo, es que no le veo. Porque es que no le ves ganando un partido y el otro y el otro y el otro. ¿Le va a ganar al Benfica? Suponemos que sí, pero que tampoco, como meta un gol el Benfica a los 10 minutos, tenemos un show.
Pero no podemos decir, Tomás, que el Real Madrid no tiene ese jugador. Lo tiene.
¡Que no lo tienes, hombre!
Que lleva 4 partidos seguidos marcando. Lo tiene
Mbappé, que bate el récord de goles.
Y que coincido contigo que está jugando lesionado. O sea, Mbappé está jugando lesionado. Pues, se le ve la forma de correr, se la ve la forma de que no va al choque, se le ve que no está al 100% y el Real Madrid lo está pagando. Mbappé no está al 100%, 2 partidos sin gol, el Real Madrid lo acusa. Pero Vinicius también está tirando del equipo en estos últimos 4 partidos, chato, marcando en todos.
Pero, querido, faltaba más que el Real Madrid no tuviera un par de tíos bien. Pero la calidad de equipo que te permite... Oiga, tú ves jugar al Arsenal. Tú ves jugar a varios equipos en Europa y dices, oiga, ganarán o perderán porque el fútbol es como es. Pero ves un equipo. Esto tú dices, oiga, es que el Madrid, los periódicos y los que estáis en el día a día, el gran compromiso en Pamplona, oiga, no fastidie. Que más hincha de Osasuna, que no hay más que yo. Y le he puesto, y todos los entrenadores que he tenido, y sabes qué te va a pasar allí. Pero, joder, mi vida, es que, lo has dicho tú, Corro, el partido es más de Osasuna que del Madrid.
Sí, yo creo que sí.
Por favor, yo
creo que sí le puede dar. Entonces, Madrid,
tu calidad, ¿dónde está tu calidad?
Le puede dar para que pase el campeón. Tomás, le puede dar. Lo que no puede ser es que aparezca un jugador como Tren, haga 2 partidos muy buenos, a un nivel muy bueno, y hoy sea suplente. La vuelta de Rüdiger, que te da más jerarquía en defensa, hoy, pues imagino que para ser titular ante el Benfica, otra vez a la suplencia y pierdes.
Entendemos que no pueden jugar
4 partidos. Oye, seguido, pero si eso era así.
Quiero poner el sonido del VAR, la jugada más polémica del partido, el penalti de Courtois sobre Budimir. Está la conversación de Alejandro Quintero y de Jorge Figueroa.
Alejandro, te recomiendo que vengas a ver una acción para que consideres si puede haber un posible penalti por pisotón.
Perfecto.
¿Qué tarjeta yo por eso?
Venga, suéltamela, Jorge, estoy en la pantalla. Vale, yo quiero que me pongas el punto de contacto, Jorge, ¿vale? Sobre el pisotón. Ahí, perfecto. Es la única que tenemos, ¿verdad?
Sí, es la que tenemos más clara, ¿vale?
De acuerdo. Vale, pues voy a anular la tarjeta amarilla por si... A Courtois por Doxo, ¿vale? Evita una votación manifiesta de gol, a disputar el balón.
Correcto.
El peritaje es rápido, o sea, si te pones la, con la foto fija, el peritaje es rápido. ¿Alguno cree
mira
que
a la nevera, ¿no?
¿Alguno?
Corro directo. ¿Por lo que dijo Fouto, que no, dos de VAR iban a la nevera, pues se ha equivocado en dos de VAR, en los dos goles de Osasuna se ha equivocado.
Uno dijo Fouto que los que tenían rectificaciones VAR tenían
una penalización.
Una penalización, sí, en el informe.
No, y el otro,
claro,
el otro es fuera de juego, el otro es una jugada de fuera de juego, no, eso no es VAR.
En ese tendrá el informe el asistente.
El asistente, claro. Que para alguno no es penalti o para todos es penalti.
Yo, por ejemplo, en vivo.
Yo tengo dudas, ¿eh?
Yo en vivo.
Yo tengo dudas también.
Yo en vivo.
Ese pisotón de Courtois. Para mí es un pisotón de plástico que lo
decía. Sí, pero yo no te. Yo en vivo tenía claro que no era penalti. Pero claro.
Yo también.
Es un penalti. Ahora tenemos el nuevo fútbol.
Acaba de decir
el penalti es un 95% de piscinazo de Budimir y un 5% de contacto.
Sí, lo que pasa
es
que te ponen
sí,
la
pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora, como te saquen
ya,
la foto
la cámara lenta, es que no
donde
gusta,
haya
no
pisotón,
nada, la foto te mata. Claro. Acaba de decirnos Herrera, acaba de decirnos el portero, es un penalti light. Ha dicho
si lo dice el portero
es
del,
un penalti,
del equipo favorecido.
Luego ha dicho que es penalti, pero ha dicho es un penalti light.
Pero escúchame, es un penalti que se lo pitan a Osasuna y está a la puerta mañana encadenado el Comité Nacional de Árbitros. Es que es de cachondeo todo esto. ¿Qué es lo residual?
Ah, que se lo pitan en contra a Osasuna. No, tengas ninguna duda.
Hay manifestaciones por las calles.
No tengas ninguna duda.
Venimos de unos días en los que hemos tenido que escuchar que Vinicius, el segundo penalti del otro día, no era penalti porque se estaba cayendo antes del impacto.
Claro,
había una tijera abajo.
O son los dos o no son
ninguno. Hoy ante Budimir debe ser que no se estaba cayendo antes de haber notado un leve pisotón de Courtois, que me extraña también que
con la foto notar, con nada. La foto es imposible no pitar penalti. Con la foto, o sea,
pero claro, si es que claro,
pita cuando te llama el VAR, Corrochano,
estás líquido.
O sea, el VAR, bueno, y no sé
salvo
si
que
visto,
sea Martínez Munuera, ¿eh? Salvo
es
que sea Martínez Munuera.
Yo no sé si habéis visto en la retransmisión, porque cuando le marca Osasuna el segundo gol, que el árbitro está esperando a que le digan si es fuera de juego o no, sí, se pone la pelota en movimiento. No sé si lo habéis visto. El Madrid sí, sí, es que jugando.
Quería comentar yo, Manolo, eso es legal.
Y el árbitro
no,
le para
Manolo,
y le dice,
¿es legal?
No es legal. Sí, claro, hasta que el árbitro no te
si
dé
el
ok.
El árbitro pone el balón en juego ya, el VAR.
Que no.
No
de, que es que
no
el Madrid pone el balón
para
en para juego.
Sí, la autorización del árbitro.
Claro, el Madrid pone el balón en juego como para colarse.
El Madrid pone el juego porque se lo permite el árbitro, Manolo. ¿Eh?
Que no. Que el árbitro levanta las manos y le dice, para. Porque en el VAR le están diciendo...
Están hablando, claro.
Están hablándole, sí. Están hablándole, o sea, luego me imagino que las líneas saldrán que no era fuera de juego, pero que te dije, es que esto es un despelote. O sea, tú ahora ya no sabes nunca lo que puede pasar.
Nunca.
No, pero nunca sabes.
Y lo que pasa, te toca a favor... Y entonces, no, muy bien, te toca en contra, pues muy mal.
Bueno, Manolo, que lo del lunes no vale para el martes.
Efectivamente, lo del lunes por la mañana no vale el lunes por la tarde.
Efectivamente.
Oye, que estaba viendo, estoy viendo otra vez repetida lo que ha pasado en el Betis Rayo. Yo, Pedro, ahí está, yo es que creo, no sé cómo no le ha pitado penalti al Betis a favor del Rayo, en el pisotón
sí,
de Valentín
Arratio.
Sí, a lo Arratio.
Mejor tienen una cámara en la que
en
el
la
contacto
que no está,
es fuera del área.
Bueno, es que yo con la imagen que echan, o sea, con la imagen que están
poniendo... La imagen que están poniendo, ¿tú puedes asegurar que está en la línea?
Pues yo creo que sí.
Ya, pero tampoco lo puedes asegurar.
Joder, hombre, no me acordaría la mano, pero yo creo, vamos, es que, no sé.
Ese es el problema, cuando dices yo creo...
Claro, no, sí, claro. Hombre, pero que
no,
vamos,
pero,
parece,
pero,
parece
porro,
claro
pero
que está dentro.
Sí, pero es una cosa que te pasa en una jugada.
Sí.
En una jugada, en una jornada, y dices, pues oye, mira, he interpretado esto o lo otro. Pero es que es en cada partido...
Claro.
Es que este es el drama. Porque tú digas, ¿la ha visto fuera, la ha visto adentro? Pues mira, sí, pues te ha pasado, te ha tocado, pues...
No, lo que le he dicho yo a Herrera, que ni con el VAR estamos libres de saber si es o no una cosa.
Herrera, que es un portero cojonudo, se hace el loco porque hoy le han...
Claro.
Sí, no,
y la semana que viene Herrera rugirá con...
Claro que sí.
Hay una cosa que lo hemos dicho en la transmisión y que es... Pero hay una cosa que lo hemos dicho en la transmisión, que es el despelote definitivo de lo que es el fútbol. Vamos a ver. En España, cada gol... Cada gol se da un minuto. En España y en Europa, que por lo visto se debe jugar a otro deporte,
se debe jugar a voleibol,
porque cada gol no se da un minuto. Partido Galatasaray Juventus.
Es que tampoco es real eso. Se da un minuto por gol si lo marcas en el descuento. Si no, no, tampoco.
Déjame que se dé el ejemplo también.
Galatasaray Juventus. 5 goles en la segunda parte. Y da el árbitro 2 minutos.
Y con una expulsión, ¿eh?
2 minutos. Hoy... otro día aquí meten un gol por cada gol un minuto. Entonces, pero
es que pues, te voy a decir
lo que
una
se
cosa,
juega la Champions, que balonmano...
Puede ser incluso un árbitro español el que haga eso.
Claro, pero
puede
si ser hubo un drama con el Madrid-Rayo que fueron 10 minutos, y en los 12 días el Girona-Barça otros 10 minutos, y meten un gol y te llevas a 14 minutos.
No, claro, hoy ha habido 14 en el Rayo. 14 en el Rayo.
Bueno, acuérdate lo que pasó en la Supercopa, el despelote que era. O sea, que fue uno del Barça, uno del Madrid, dos goles seguidos, ¿no?
Tres en el tiempo.
O tres goles de la primera parte. Que yo decía, es imposible, porque si el primer gol lo metes en el 40 y pico, vas a dar uno, no puede ser que te vayas al 50. Es que no puede ser, porque quedaría 1-20. No te puedes ir al 50, coño.
No te puedes ir al 50.
Si gana 1-20, no te puedes ir al 50. Tendrás que ampliar 1-20 más, coño, nada más.
14 bueno, minutos es una parte de una prórroga.
Es una prórroga. Claro, una parte de una prórroga. Claro. Por cierto, que ha contado Paco durante el final del partido, en tiempo de juego, que ha habido incidentes en el Sadar y acaba de hacer un comunicado el Osasuna que va a abrir una investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos en el Sadar, porque el club lamenta las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo. O sea que,
dime. Para lo que yo pensaba que podía pasar, durante el partido no ha pasado nada. Para lo que yo pensaba que podía pasar.
Es verdad, Manolo, que si ves las imágenes después del partido...
No, pero yo no hablo... Es que yo ahora lo que hablo es con Vinicius, con el Madrid.
Sí,
yo para lo que yo pensaba que podía pasar... En el campo no ha pasado nada. Ahora, luego las imágenes no tienen nada que ver ya con el partido.
Oye,
eso es otra cosa ya. Eso ya es, vamos, que entre la policía.
Eso es vandalismo.
Claro, eso es vandalismo. Eso no es que están atacando al Madrid o al árbitro. No. Esos que son taraos.
Bueno, el miércoles... Real Madrid-Benfica, que eso es otra película.
Empieza a poner velas. Velas a la
llámanos el
Mourinho no ficha a Budimir para el miércoles, ¿no? Finalmente.
¿Mourinho, perdona?
No ficha Budimir para el miércoles.
No ficha Budimir, no. Bueno, lo contaremos todo aquí en el tiempo de juego y en el partidazo. Manolo y Miguel, un buen viaje de vuelta. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
¿A cuánto estáis? ¿Dónde andáis? ¿Estáis aquí o en la rotonda? ¿Dónde
estamos ahora mismo en Medinaceli, donde se le presentó un fantasma relaño aquí en una... Sí. Estamos aquí parados en el mismo castillo. Estamos aquí los dos parados. Aquí estamos. A ver si viene algún fantasma.
Oye, 150 kilómetros.
Mira que en el fútbol hay fantasmas, ¿eh?
Sí.
No, de momento no bueno, se nos va a presentar.
Un abrazo a los dos, buen viaje de vuelta. Hasta luego. Adiós, igual, gracias.
Adiós, guapo.
Hasta luego, Rubén Cañizares, un abrazo.
Rafito Corro, chao.
Roberto, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Vamos a Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Y mañana a las 4:15, el Barça contra el Levante. Y le puede recuperar el liderato porque una victoria le da el liderato al Barça. La noticia es Pedri, ¿no?
Sí, la noticia Pedri, porque lo recupera después de un mes de baja. Se ha cumplido ese mes de baja que dijo el club cuando fue sustituido en el partido de Champions en Praga en el minuto 60, un mes de baja por esa lesión en el bíceps femoral. Llevaba desde el jueves entrenando, estará, dice Hansi Flick, que quizás pueda jugar mañana, decía hoy algunos minutos, decía en sala de prensa. Veremos cómo lo gestiona esta vuelta de Pedri. También tiene a Rashford, que ha estado 2 semanas fuera de los terrenos de juego por unas molestias en la rodilla izquierda. Hoy, de hecho, le hemos visto un vendaje en el entrenamiento en esa zona, pero recupera a Rashford para la parte de arriba. Y Eric García está bien, que fue sustituido en Montilivi, que fue el último partido, perdió el Barça, era la segunda derrota consecutiva, y Eric García está bien. Y sí, es verdad que el Barça puede recuperar ese liderato, y que hoy en rueda de prensa eran muchas las preguntas sobre estos 2 días que ha tenido la plantilla de descanso mental, sobre cómo estaba Hansi Flick. Incluso se le preguntaba a Hansi Flick si se sentía apagado, se le veía como apagado, y él decía que no, que él ha estado concentrado, que estos días han reflexionado mucho, que en los 2 días que llevan saliendo tarde a entrenar, normalmente el Barça entrena a las 11 de la mañana, pues llevaba por segundo día consecutivo llevaba el Barça saliendo a entrenar a las 12 del mediodía, una hora más tarde, decía Hansi Flick, que esas 2 horas que han tenido estos 2 días han sido 2 horas de debate abierto, que él le ha preguntado a los jugadores cosas, han mirado cómo mejorar, que les ha servido de mucho, que él les ha pedido a los líderes del vestuario que hablen, que opinen también, que él tiene su responsabilidad como entrenador, pero que ellos también deben tener una responsabilidad de equipo para que tenga sentido el conjunto de todos ellos. Y sí, parecía, claro, nadie esperaba hoy en sala de prensa que el Barça ya pudiera mañana recuperar ese liderato, porque viendo las preguntas, 6 preguntas eran sobre cómo estaba la plantilla a nivel mental después de estas 2 derrotas, de cómo se encontraban, y mañana se encuentra Hansi Flick pues ante una ocasión de oro para volver a recuperar ese liderazgo.
Es el segundo contra el penúltimo. En las quinielas es un uno claro. Vamos a ver qué pasa en el partido. ¿De la carrera electoral ha habido algún titular en el día de hoy?
Bueno, pues que el expresidente Gaspar, Joan Gaspar del FC Barcelona, se ha presentado en la sede de Laporta, que está en el barrio de l'Eixample de Barcelona, para firmar esas papeletas que están recogiendo. Deben superar más de 2.300 firmas válidas para pasar de precandidatos a candidatos, y Gaspar ha firmado por Laporta. Mañana estarán los cuatro precandidatos en el Camp Nou por primera vez. Acudirán Laporta a su asiento de socio. Veremos cuál le toca. Mañana anunciará su candidatura, explicará el recorrido que hará el expresidente. Montarán carpas, cuatro carpas habrá por los aledaños del estadio para seguir recogiendo firmas. Tienen hasta el día 2 de marzo para ir recogiendo esas firmas.
O sea que Joan Gaspar va a votar a Joan Laporta. Un abrazo, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Vamos a cerrar el Metropolitano con Antonio Ruiz y con Javi Gómez. Hola a los dos, Antonio y Javi.
Sí, hola. Corro, acaba de hablar Cardoso, que hoy ha hecho un partido, yo creo, bastante bueno. Al final se ha ido entonando, ha ido de menos a más. Dice que ha sido el mejor partido que ha hecho desde que está en el Atlético de Madrid. Y luego hay que rescatar del Cholo Simeone una perlita, porque cuando yo le he preguntado eso, ha visto ese silencio,
¿sí?,
valorativo de cabreo, que yo te lo tradujo, silencio que está cabreado con que no sea la primera vez que tiene menos de 72 horas para que su equipo descanse entre un compromiso y otro. Luego le han preguntado al final por Sorloth. Y por Sorloth, lo que hemos comentado hoy en la transmisión de Tiempo de Juego es que tenía mucha pinta, después de la actuación de hoy, que pudiera tener enteros para ser titular. Escucha el momento.
Te quiero preguntar por Sorloth, es el máximo goleador del equipo en Liga. Hoy ha marcado dos, ha podido marcar otro más. ¿Cómo has visto su partido? Y si jugando como hoy te pone más difícil hacer la alineación para el martes.
¿Y algo que te parece?
A mí me parece que te lo ha puesto difícil.
El fútbol, y lo maravilloso del fútbol es esto. Antes de empezar el partido me acerqué y le digo, ¿vos te das cuenta que el otro día entraste 15, 20 minutos y tuviste tres situaciones de gol? Le dije una cosa un poquito más grosera, le digo, ese jugador necesitamos. Y hoy la verdad que es un partido espectacular. El gol, una pena el tercero que no pudo ser, porque era aún más lindo de los dos anteriores.
Vamos a ver qué decisión toma el martes. Y
bueno, pero oyéndole tiene pinta de que gana enteros, ¿eh?
Vamos a verlo, si lo pone. Es cierto que ha estado bastante bien en el día de hoy. ¿Y en el Español hay alguna noticia, Javi?
Bueno, Manolo González Corro ha dicho que tienen que cambiar la dinámica lo más rápido posible. Es evidente, son 8 sin ganar, 6 derrotas y 2 empates, aunque hoy en este estadio era muy complicado. Dice que han jugado bien, que han competido, pero que los errores individuales les han penalizado mucho, que el problema lo tienen en defensa y no en ataque. De hecho, en esta racha tan mala, tan solo en dos partidos se han quedado sin marcar. Y sobre la situación propia del entrenador y de los jugadores en este mal momento, ha dicho esto.
Bueno, yo estoy fuerte. Al final, es lo que decimos aquí, desde que estoy, por desgracia, he tenido que hacer un máster en ese aspecto. Entonces, estoy fuerte, sacamos al equipo para adelante el año pasado, que era una situación mucho más complicada, y lo vamos a sacar este año, seguro. Y los jugadores están en el camino. Un equipo que no se deja ir como hoy o como muchos partidos, como el día del Celta, que levantó el partido, aunque al final nos empataron. Esto demuestra que es un equipo que está vivo y que los jugadores van a tirar para adelante, tanto los jugadores como nosotros, lo vamos a tirar para adelante seguro.
35 puntos tiene el Español, veremos qué pasa. Un abrazo a los dos, gracias Antonio, gracias Javi.
Adiós.
Hasta luego. Ganó el Atlético 4-2. A esta hora la cadena COPE cuenta otras noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado Fernando Díez. Hola, Fer.
Muy buenas noches, Corro. El Partido Popular sigue convencido de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, debe dimitir tras conocerse la denuncia de agresión sexual presentada contra el exjefe de la Policía Nacional por una compañera del cuerpo. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, lo ha recordado.
Marlaska dice que no se enteró de nada y no sé qué es peor. Es que nunca se enteran de nada estos del Partido Socialista. Igual que no sabían lo que hacía Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar.
A su vez, la secretaria de Organización Socialista, Rebeca Torró, acusa al PP de actuar con malas intenciones.
Las mentiras, los casos prefabricados, cogen medias verdades, sacan hechos de contexto y fuerzan las piezas hasta que encajen en su relato.
Andalucía ha sido una de las primeras comunidades en evaluar el resultado de esta primera semana de huelga médica convocada en todo el país. El consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, asegura que cientos de miles de consultas, pruebas e incluso intervenciones quirúrgicas se han quedado sin atender.
Que se hayan suspendido en Andalucía casi 300.000 actos asistenciales. 177.281 corresponden a la atención primaria y 122.149 a la atención hospitalaria.
Sanz ha pedido al Ministerio de Sanidad de Mónica García que al menos muestre voluntad de llegar a un acuerdo con los médicos que piden cambios en el sistema. Pues 70 años han llovido desde que Elvis Presley, el rey del rock, se consolidó como tal, porque fue en 1956 cuando, por primera vez, vendió más discos que ningún otro artista del mundo. Y quien dice discos dice vinilos. Lo hizo con la publicación de la canción que escuchamos, Heartbreak Hotel, que fue su primer gran éxito.
Muy bien, Fer. Elvis siempre bien.
Nunca falla.
Gracias.
Así.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
En un momento, los dos personajes de la semana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca a una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
85.619, 85619, número de serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de sofás, muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta 50% en una selección de productos de menaje de mesa, decoración e iluminación del Corte Inglés. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero. En tienda web y app del Corte Inglés. ¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que va. Vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza que va. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva que va por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Estamos hablando de los problemas infinitos de los usuarios del tren. Hablamos del tráfico de mercancías, de la actividad en los puertos, del turismo, de costes laborales en empresas.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Otro día más de alegría para el deporte español. Nosotros habíamos pronosticado que iba a caer, pero dependíamos de ellos. Y ellos han cumplido, porque Uriol y Ana han vuelto a ganar. Una medalla de bronce. Ángel García, hola Ángel.
Estamos, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Ante, por medallas, los dos mejores deportistas olímpicos de la historia de este país en lo que a invierno se refiere. Ni más ni menos. En 48 horas han hecho lo que en ciento y pico años no había conseguido ningún deportista español, que es ganar dos medallas olímpicas. Y con susto, ¿eh? Porque es verdad que la prueba... se van a enfadar conmigo, pero no ha salido todo lo bien que esperábamos, todos soñábamos con pelear el oro con los franceses, pero cuando parecía que el bronce era nuestro, ha habido ahí un pequeño error que ha causado una penalización, ni ellos sabían de cuánto era esa penalización. Bueno, al final se han confirmado esos 3 segundos, había margen suficiente, y sí, Uriol Cardona y Ana Alonso son dobles medallistas olímpicos, oro y bronce para Uriol, bronce y bronce para Ana.
Te digo una cosa, para mí ha salido perfecto. Una medalla más, eso, al botín.
Uri, ellos dicen que les sabe ahora, hombre, o sea, que mejor que tú y yo.
Y a mí también. Uri, Ana, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
A mí me sabe estupendo. Nada,
sí que es verdad que nosotros obviamente también sabemos que teníamos la calidad para luchar por el oro, pero bueno, o sea, aquí todo el mundo está muy fuerte, los otros han estado por delante y nada, o sea... sin más, no, o sea, nosotros estamos igualmente felices porque lo importante es darlo todo y esto lo hemos hecho y nada, finalmente también la penalización ha sido un susto, que solo ha quedado en eso porque no ha modificado para nada el resultado que hubiéramos hecho, así que nada, hay que saborear este éxito que no ha sido fácil.
Ana, que está perfecto. Uri, ¿a que a ti te sabe también a oro?
Claro que sí, hombre. Sí, al final, hostia, estar aquí, estar competitivo en un evento como el que hemos vivido hoy, pues no es fácil, todo lo que hay detrás es duro y rendir bien el día X a la hora Y,
eso es.
Pues y que se repite cada 4 años, con la presión que esto suma. Entonces es un resultado increíble para nosotros, para España y para el esquí de montaña. Hemos pasado este test con éxito.
Eso es, lo has dicho tú, hay que estar en el día D a la hora H, y eso lo habéis hecho vosotros. Oye, el otro día, a ver qué os parece esta reflexión, el otro día yo me divertí, o sea, me divertí mucho, pero hoy he sufrido mucho. Yo no sé si hay tiempo...
Te lo compro, Corro, no, yo estoy de acuerdo contigo,
No sé si hay tiempo para la diversión. ¿Os habéis divertido algo, Uri, en el día de hoy o no? ¿O es imposible?
Pues no sabría qué decirte. Al final es un mix de emociones y evidentemente sí que nos hemos divertido, si no, no... O sea, yo creo que lo que tenemos es que nos gusta lo que hacemos y nos lo pasamos bien, pero hoy se mezclaban otras emociones y ha sido todo un mix.
Ana, ¿te ha dado tiempo a divertirte o has sufrido más que divertirte?
Yo he sufrido muchísimo.
Ya.
Creo que me divertió antes de la salida, que mira, hoy sí que en día del sprint sí que intenté estar más concentrada para no divagar mucho, porque no estamos acostumbrados a tener una grada detrás con tanta gente. Y hoy sí que me he permitido recrearme un poco más antes de la salida y disfrutar de este momento que es histórico. Y nada, luego sí que ha tocado sufrir mucho.
Uri, cuando has llegado has dicho, me dolía la cabeza. Te entiendo, la presión, o sea, mucho esfuerzo. ¿Te estallaba la cabeza o qué?
No por la presión, sino porque he hecho una carrera pues que lo he dado todo. Como he dicho antes, mi objetivo en estos últimos 3 años ha sido rendir bien hoy y hace 2 días. Y es que lo he dado todo en carrera y no me he guardado nada y he llegado arriba exhausto, que cuando llego a la meta pues me he empezado a doler la cabeza del esfuerzo que habíamos hecho.
¿Sabes, Ana, que se ha hecho viral la imagen de que ahí pone 3 segundos, que somos bronce? ¿Sabes que se ha hecho viral, no?
No, o sea, bueno, o sea, he visto un vídeo de...
Sí.
Un vídeo, pero... bueno, la verdad es que yo creo que lo he pasado peor durante los 10 minutos 15 hasta que podía haber esos 3 segundos, porque realmente no sabíamos cuánto iba a suponer esta penalización. Y nada, o sea, ha sido, no sé, es que ha sido como vale, ya está, porque hubiera sido una pena perder el podium por ese pequeño fallo.
Para mí hay una cosa muy importante, las medallas son vuestras, o sea, las hacemos nuestras, pero son vuestras, de vuestro esfuerzo, del tiempo, de la dedicación, de privaros de un montón de cosas, pero habéis conseguido una cosa que eso no tiene precio, Uri, que es la difusión de un deporte que no conocía nadie. O sea, la mayoría de los españoles no teníamos ni idea de cómo era esto, y eso lo habéis hecho vosotros en 3 días.
Sí, claro, para nosotros una de las cosas más importantes en este evento era dar a conocer el esquí de montaña y teníamos, bueno, tenemos la esperanza de que haya gustado, de que haya unido a gente alrededor de las televisiones y de los medios para verlo. y que haya gustado y que la gente se percate de que hay este deporte y que sepa también de que es mucho más que lo que han visto por la tele, que el esquí de montaña es un deporte muy bonito que consiste en esto, en la naturaleza, montaña y tranquilidad. Y nada, este era un objetivo que teníamos la familia de esquí de montaña también.
Ana, tú no veas cómo va la gente subiendo las escaleras ahora. Tú ahora mirad por la calle cómo sube la gente las escaleras.
¿Por qué? No entiendo.
Pues la sube como vosotros, a toda leche. Ahora se suben las escaleras a toda pastilla.
A ver si no se caen como yo el otro día.
No, pero tú te levantaste muy rápido. Ana, una de las cosas que has destacado en estos últimos días, y me gustaría que dijeras lo que quisieras, es la fidelidad, que es un valor que a lo mejor en estos tiempos modernos no se valora mucho, pero ¿cómo te ha esperado Uri? ¿Os conocisteis o empezasteis a trabajar este proyecto hace 4 años y él te ha esperado? ¿Te ha esperado que eso es impagable?
Hombre, claro, creo que lo fácil hace 4 meses y medio cuando tuve el accidente hubiera sido pensar en otra opción, en otras chicas, porque las había aquí y yo lo he dicho desde el primer momento que me sentí súper privilegiada, porque yo si a mí se me hubiera sacado un poco de donde estaba, lo hubiera entendido perfectamente, y al final tener la confianza de Oriol y del seleccionador. Para mí de verdad que si no hubiera sido así, a lo mejor no estaba aquí, porque no sé, fue súper importante y nada, y al igual que hoy, sabes que al final hubiera penalización o no, por una parte sabía que Oriol no me iba a reprochar nada, porque para nosotros siempre lo importante es darlo todo y esto lo habíamos hecho y nada, yo siempre lo he dicho, que creo que la clave de nuestro éxito es ese, que tenemos mucha confianza el uno en el otro y esto es súper bonito.
Se ha demostrado, ¿eh? O sea, eso se ha visto a través de la pantalla, se ha visto. Dos rápidas y una que haga Ángel. Una es, ¿qué en vuestras vidas habéis notado algo de cambio en este par de días? ¿O solo el móvil que han subido las notificaciones, los seguidores? ¿Habéis notado algo o estáis muy lejos para notarlo?
Bueno, hemos notado de que lo que hemos hecho ha sido historia y que hemos recibido el apoyo y mensajes de todo el mundo, y esto nos ha llegado muy adentro, porque al final venimos de un deporte de esto minoritario y poco conocido, y que todo el mundo esté unido para vernos y animarnos, pues es para nosotros es emocionante.
Ana, ¿has notado algo? ¿Ha cambiado algo en tu vida?
No, lo que dice Ariel, o sea, al final la repercusión que hemos tenido y el cariño que estamos recibiendo, pero bueno, supongo que eso, que cuando volvamos a España igual empieza a cambiar algo, pero bueno, yo sí. Creo que tampoco vamos a seguir haciendo lo mismo.
Sí, sí, vais a seguir esquiando para arriba. Ángel, remata tú y los despedimos y que pasen una buena noche.
Yo tengo una duda y una promesa. La duda es con Uri, si en esa primera subida que ha hecho en su segundo relevo, que se ha comido al suizo, que se ha puesto a la altura suya y cerca del francés, si ha soñado con algo más. O él ya, viendo la distancia que había, firmaba el bronce y lo ha dejado todo en esa primera subida, porque luego es verdad que lo ha pagado. ¿En algún momento has soñado con comerte al suizo e incluso llegar al francés, Uri?
Sí, joder, yo es que he salido a machete, quizás sí, un poco fallo mío, porque he salido quizás un pelín demasiado rápido en la segunda vuelta. Esto, en la primera subida ya le he recortado creo que 20 segundos y 20 segundos que se han mantenido hasta el final. Luego en la segunda subida no he sido capaz de seguir apretando, pero bueno, es que estábamos aquí para soñar y vamos a por todas, a por el oro. Y es que había que ir a por ellos y así lo he intentado, y ha sido una pena no conseguirlo, pero es que al final son unos juegos, todo el mundo está muy fuerte y es lo que hay.
Y la promesa, sé que tenéis 2 millones de compromisos, que ni siquiera vosotros sabéis lo que va a ser vuestra vida en las próximas 48 horas, pero como el otro día nos contasteis en antena que os habían encantado las narraciones, aquí está la promesa de este micro azul de COPE, que si os pasáis por la emisora, si venís a visitar a Juanma Castaño y a toda la tropa en el partidazo...
Ahí va, yo creo que os iba a decir que os la regalaba, pero es que está, ya no es suya la narración, Uri. Y Ana, la narración es de todo el mundo, así que la podéis coger donde queráis. Oye, os digo una cosa, Uri, Ana, en el paso del aeropuerto por el arco, el metal pita, y vosotros lleváis mucho metal, así que cuidado, ¿eh?
Lo tendremos en cuenta.
Oye, ¿os da para adentro? ¿Los Alpes franceses os esperan o no?
Hombre, claro, claro que sí.
Sí, nos esperan 4 años, Uri.
Sí, Sí, aquí intentaremos estar y estar competitivos y si narráis todas las copas del mundo que nos vienen ahora, pues estaremos aquí para daros otro gol.
Está bien. Oye, Corro, que no sé si se ha cortado, que esto se nos ha entrecortado aquí. Digo, que lo mismo que nos comprometisteis el otro día, que os había gustado mucho la retransmisión que hicimos y la narración que hicimos, que tenéis mi palabra de honor, que si os pasáis por el estudio de COPE, si venís a visitar a Juanma Castaño al partidazo y a toda la tropa, yo os narro el oro del relevo mixto como si lo hubiésemos ganado y lo vibramos ahí y lo disfrutamos todos.
Estará genial, ¿eh? Nos comprometemos a ello.
Sí, sí, nos encantó.
Sí, sí, es una pasada, es una pasada. Uri, Ana, nos habéis hecho muy felices estos días, disfrutar de la vida y que os vaya muy bien, que todos los proyectos que emprendáis os vayan tan bien como ha salido este. Un beso y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias por todo.
Hasta luego. Uri Cardona, Ana Alonso, vaya dos tipos a los que hace muy poco tiempo no conocíamos o tan en profundidad y ahora los disfrutamos. Bueno, Ángel, pues nada, hasta dentro de 4 años, ¿no? Porque,
sí.
Porque se acabó la fiesta, ¿no?
No, habrá que estar pendiente de ellos. Me parece muy importante dos cosas que se han dicho en la entrevista. Una la has dicho tú y otra la han dicho ellos. Se jugaban mucho porque es un deporte que nadie conocía y el trabajo de 4 años, el día D y la hora H que ha dicho Uri, y lo han puesto en práctica y lo han conseguido. Imagínese todo el mundo en su curro que digan, oye, vas a estar 4 años preparándote para algo y ese día D y esa hora H no puedes fallar porque es la pasta, la repercusión y la difusión de tu deporte para los próximos 4, para los siguientes 4. Entonces imagínense esa presión y aún así ser capaces de sacarlo adelante. Yo es verdad que hoy creí que por lo menos el metal iba a ser la plata, si no el oro, pero oye, si a ellos les sabe genial el bronce, ¿quién voy a ser yo para no saborear?
No, a nosotros nos ha sabido estupendo. Ángel, te doy las gracias.
Un abrazo, Corro.
Un abrazo, hasta luego. Aquí han estado otra vez Oriol Cardona y Ana Alonso, dos superdeportistas del deporte español.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 992-6161.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 21 y 22 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La tarde-noche de baloncesto ha sido espectacular, como es la Copa del Rey siempre, en Valencia. Vaya partido, he leído muchos comentarios de que es uno de los mejores partidos, si no el mejor partido de la Copa del Rey, el Valencia 106, Real Madrid 108, con un final extraordinario del Real Madrid. Y Barcelona 67, Baskonia 70. La final es mañana a las 7 de la tarde, Real Madrid-Baskonia. En el hotel con la gente de Baskonia está Pilar Casado. ¡Hola, Pilar!
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Hoy es un jugador súper feliz, alcanza la gran final de la Copa. Rodion Skurus, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
No sé si ha sido cuestión de fe, además de talento, además de perseverancia, cuestión de fe no verse fuera 11 abajo.
Sí, yo creo que era fe, carácter, mucha energía y creer uno en otro y apoyar uno a otro, mucha energía y eso al final salimos ganando. Esa es la clave, ¿no?, en este partido.
¿Cuál ha sido la clave para batir al Barça, además de todo lo que apuntas, técnicamente?
Técnicamente creo que jugar con mucho corazón, hacer cosas tácticas no hemos hecho muy bien, pero hemos conseguido jugar con mucha energía y hemos hecho todo bien, así que eso es la clave.
Solo una cosa más, te pregunto por la final.
Vamos a ganar.
Pues más claro, Corrochano, no puede ser. Mañana vamos a ganar. Esa es la intención de este Baskonia, que vuelve a una final de Copa.
Me parece estupendo ese pensamiento, así se afronta una final. Bueno, está el jefe Suáncar. Hola, Suáncar.
Hola, Corro.
Está Rubén Parra. Hola, Rubén.
Buenas noches, Corro.
Le mandamos un abrazo a Albert Díez, que creo que ha tenido un problema ahí de salud. No grave, pero que está ahí en talleres para estar mañana perfecto para el partido. Estos que van a escuchar ahora mismo son Escariolo y Gezonja. Gezonja es el hombre de esta fase final de la Copa del Rey. El partido estaba muy apretado entre el Valencia y el Real Madrid. A falta de 18 segundos, perdía el Real Madrid por 5. Dos triples y un robo han metido al Real Madrid en la final. Dos triples y un robo de Gezonja. Escariolo y Gezonja, relación especial.
Pues un par de collejas le he dado porque no ha estado precisamente perfecto durante... Pero tiene mucha clase, tiene mucha personalidad, mucho carácter para meter esos tiros.
Me da todo. Cuando he dicho, se lo dije el primer día, ya lo sé, que mucha gente habla mierda de mí. Y hay muchas mentiras sobre mí, que no soy así, te lo voy a enseñar. Pero tienes una luz verde para entrenarme, para mejorarme y para que yo pueda dar este paso delante de mi carrera contigo y con todo mi equipo y todos mis compañeros.
Hoy ha estado espectacular. Vaya partido, Suáncar, el Valencia-Real Madrid, ¿eh?
Extraordinario. Y además, con una clara diferencia en el primer tiempo al segundo, el Valencia empezó arrollando, consiguió máxima ventaja, 18 puntos, y poco a poco, picando piedra, lentamente, el Real Madrid iguala el partido, luego incluso tiene fases de ponerse por delante, pero en la recta final vuelven otra vez los de Pedro Martínez a adelantar en el Real Madrid con un excepcional Montero. Bueno, también hubo otros muchos jugadores extraordinarios en el equipo Taronja, pero al final, otra vez, el Real Madrid, que perdía 106-101, consigue un triple Gezonja en la jugada posterior. Hacen una muy buena defensa, la salida de balón impide a Valencia jugar en su propio campo, el balón largo lo recupera Gezonja y luego a partir de ahí otro triple de este extraordinario jugador. Tuvo Valencia 8 segundos, no convirtió canasta, falta en ataque y un tiro libre de Campazzo, con el segundo tirado a fallar, dejó el partido definitivamente en esa victoria del conjunto blanco.
Un partidazo, Pilar, uno de los mejores que se han visto en la Copa, ¿verdad?
Sí, pues no es por echaros un jarro de agua fría, pero el gran protagonista Mario Gezonja, yo le he preguntado si cuánto necesitaba ponerse esa capa de superhéroe, que yo creo que es algo que demandaba también el madridismo, que es, bueno, este poder de resolver partidos complicados, canastas como la que ha metido hoy para darle la vuelta y meterlo en la final, y me ha dicho: no tengo que meter la última canasta para sentirme feliz.
Bueno, está bien. Oye, es una buena filosofía. Rubén, ¿qué te ha parecido? Un partidazo, ¿no?
Yo, para mí, se lo he dicho, estaba hablando con el profe esta tarde. Yo no recuerdo un mejor partido en baloncesto nacional en mogollón de años. O sea, la memoria no me da a un partido en el que yo haya gozado tanto. De hecho, en los últimos dos minutos lo he puesto hasta en Twitter. A mí es que me da igual, ya a mí ya me vale. O sea, me da igual quién gane esto. Ha sido una maravilla. O sea, el espectáculo del amigo Jan Montero, que luego el pobrecillo tiene la cruz que se va a llevar toda la vida.
De perder el balón.
Un partido descomunal y ha perdido la última bola en un saque a pista abierta, que eso es un fallo colosal porque tienes que sacar de ojo de canasta de toda la vida de Dios. O sea, no puedes jugarte la bola en pase largo. Pero ha hecho un partido Montero con unas acciones, con una veteranía para lo joven que es, decidiendo lo de Taylor, con el esguince que se ha hecho del tobillo, que se lo ha doblado de una manera feísima a 5 segundos de descanso, salir después, meter 20 puntos, el partido de Reuvers, los destellos de Larrea. Es que ha habido 8 o 10 jugadores estelares. El Facu, Zonia, por supuesto, que ha batido el récord de triples en las semifinales con 7 triples. El partido de Tavares, la defensa de Garuba, Dec, al que yo dije que habría que haber dejado a Dec fuera para que jugara Okeke, que me mate Dec. O sea, vaya partido ha jugado el Tortuga. Me ha parecido una maravilla. Andrés Félix también me ha parecido un espectáculo descomunal. Yo, en serio, no recuerdo un mejor partido de baloncesto, pero no de Copa. O sea, patrio, ni en playoff finales, ni de este nivelazo y de esta calidad que ha sido descomunal. Un dato solo que me ha parecido muy llamativo. El Madrid ha ganado fallando 13 tiros libres. O sea, ha salvado una bala tremebunda y lo ha hecho milagrosamente por ese error de Montero. Pero sí, error de Montero, pero hay que meter los dos triples que ha metido Mario.
Suáncar, ¿sorpresa? ¿Te parece sorpresa que haya perdido el Barça con Baskonia?
Bueno, relativa. Digamos que los 4 semifinalistas son los 4 representantes de España en la Euroliga. O sea que los 4 tienen un nivel extraordinario. Lo normal es que el Barça hubiera ganado, pero viendo el partido está claro que Baskonia aprovechó su oportunidad y desde luego se merece estar en esta final.
El Pilar ya sufrió contra UCAM Murcia, lo sacó Panther casi el partido y hoy no lo ha dado, ¿no?
No, yo creo que físicamente estaba un pelín tocado. Ten en cuenta que hay muchos hombres que salían de lesión. El esfuerzo que han hecho los demás para tapar los días o semanas que han estado los lesionados, yo creo que se nota mucho. Aunque mira, Tomasz Satoranski, que sabéis que habla muy bien y reconoce mucho las cosas, es muy sincero, decía después que no se puede poner en una Copa del Rey cuando te ha ganado Baskonia, cuando solo has anotado 9 puntos en el último cuarto, poner ninguna excusa ni hablar de cansancio. Ha sido así de sincero, pero lo cierto es que se le ha visto un pelín probablemente agotado, igual que Baskonia, ¿eh? A Baskonia quizá ha habido momentos de la semifinal en la que físicamente quizá bajaba un escaloncito, 2 escaloncitos, aunque luego se ha vuelto a recuperar y el último cuarto de Baskonia es el definitivo, ¿no? Y le da la vuelta y sigue teniendo fe y sigue peleando y sigue haciendo las cosas bien para meterse en una final, corro, inédita. Parece mentira,
pues sí,
pero Baskonia Real Madrid no se ha dado nunca en una final.
Se han esquivado siempre. Sí, sí.
Yo creo que estamos de acuerdo en que la final se ha jugado hoy, seguramente, ¿no? Los dos equipos más potentes ahora mismo del baloncesto español se ha jugado hoy, esta tarde, el Real Madrid-Valencia. Pero Baskonia-Real Madrid tiene mucho peso, aunque no se haya jugado nunca en una final de la Copa. Son dos equipos muy potentes del baloncesto español y europeo.
Sí, tienen mucha historia a nivel de enfrentamientos, aunque no sean en una final de Copa. Yo me parece que es otro de los grandes clásicos de un Baskonia que es verdad que ha pasado algunos años, bueno, pues una mini travesía, años que no llegaba a la Copa, otros que caía en cuartos, pero ver Baskonia y ver a su afición, le cantaban hoy a Paolo Galbiati, quedaos con esta canción porque me parece maravillosa.
La de la Real.
Por la mañana café, por la tarde ron, Galbiati, haznos campeón.
Sí, bueno, pues la de Bad Bunny.
La que le cantan a Óscar sobre sí. La Real.
Oye, sí. Suáncar, ¿qué ves mañana? ¿Ves muy favorito al Madrid? ¿Ves alguna opción para Baskonia? ¿Qué ves?
Veo favorito al Real Madrid y opciones para Baskonia. Esto es deporte, esto es baloncesto, y desde luego cuando llegas a una final yo creo que lo que hay que intentar es ganarla y Baskonia tiene opciones.
Yo creo que el Baskonia solo puede ganar. O sea, el Baskonia no tiene nada que perder. A mí me parece el Real Madrid, o sea, es mega favorito, o sea, pero mega favorito. todo lo que no sea que gane el Madrid y que gane bien, porque a mí es que me parece que hay una diferencia real entre el Real Madrid, el Baskonia y el Barcelona. O sea, es lo que has dicho tú, Corchano. Los dos mejores equipos de España a día de hoy son el Madrid y el Valencia, de largo. El profe y yo comentábamos, tanto en tiempo de juego como en el partidazo en los últimos días, con esto de la Copa, que es un partido que es de lo mejor que se puede ver en Europa. Antes del partido, antes de ver lo que hemos visto, el espectáculo del que hemos gozado, decíamos que hay pocos partidos que puedan ser mejores que un Madrid-Valencia a día de hoy en Europa. Puedes meter al Panathinaikos, al Olympiacos, al Fenerbahce, al Mónaco y mezclarlos con estos dos, pero son baloncesto para ver y disfrutar de lo mejorcito que se puede ver en Europa.
Valencia,
y yo creo
Valencia lo está haciendo muy bien. Valencia
sí,
está
la temporada de Valencia es una pasada. Ya te digo que yo creo que la diferencia es real.
Tiene equipo y tiene cancha. O sea, es una pasada lo que tiene lo que tiene Valencia. ¿Qué ves tú, Pilar, en la final?
A ver, yo si me tuvieras que decir, ¿me das un pelín favorito al Madrid? Sí. Pero el trabajo que ha hecho Paolo Galbiati desde que llega a Baskonia en verano. Pensad una cosa, mira, hoy me acordaba con algunos compañeros de la prensa de Vitoria. Ese equipo empieza 1-7 en la Euroliga. 1-7. Se le fueron jugadores ya en la planificación de la temporada, como Rocavopoulos, como Samanich, y han ido, bueno, pues encontrando alguna piecita y algunas rotaciones que le han dado, bueno, pues ese empaque a Baskonia, que es verdad que pues quizá no es el gran favorito y para muchos no contaba las quinielas, para mí era el tapado de la Copa. Probablemente era ese equipo con el que, bueno, entró cuarto, terminó entrando cuarto, terminó entrando cabeza de serie y tiene una ilusión enorme por dar la campanada mañana en Valencia. Así que yo le doy un puntín porque tiene una plantilla más larga, porque probablemente las rotaciones le han permitido un cierto aire y un cierto descanso a Scariolo, aunque Galbiati presión tiene cero, Scariolo la tiene toda.
Bueno, el tema.
Por cierto, Corro, dime. A modo de anécdota, el último gran título de Baskonia lo consiguió aquí en Valencia, en aquella liga de la pandemia, en la que, digamos que las
eliminatorias, la fase final excepcional,
se jugaron de una manera excepcional, a partido único, y Baskonia lo aprovechó. ¿Por qué no repetir otra vez, dirán?
Bueno, pues vamos a ver mañana cómo se disputa esto a las 7 de la tarde y lo cuenta el tiempo de juego. Así que a descansar y mañana contamos la final. Un abrazo a los tres, gracias.
A sus órdenes.
Hasta chao, luego. Chao. Adiós, Pilar. Luego. Adiós, Suáncar. Adiós, adiós, Parra. Y un saludo para Albert, que como digo, está bien, ¿eh? Que si no haya preocupación, que dice las cosas en la radio y parece que ha pasado algo, pero no, que está ahí recuperándose de un pequeño problema. Bueno, vamos con más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Te subirías a un coche sin conductor? Pues alguien que lo está haciendo ahora mismo. Oye, pero te noto así con voz un poco de susto. ¿Qué pasa? ¿Que vas ahí?
Un poco nervioso, no te voy a decir yo que no.
¿Qué diferencia hay entre renting y leasing?
Bueno, la diferencia fundamental es que el renting actúa como un alquiler.
¿Qué mide exactamente un polígrafo? ¿Cuáles son, no sé si los parámetros fisiológicos que monitorizáis durante una prueba?
Bueno, previamente lo que se hace es prepararle. O sea, decir...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, ahora extendemos los días Peugeot Profesional para que disfrutes de condiciones especiales en toda la gama. No pierdas esta oportunidad solo hasta fin de mes y da energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o
nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Te subirías a un coche sin conductor? Pues alguien que lo está haciendo ahora mismo. Oye, pero te noto así con voz un poco de susto. ¿Qué pasa? ¿Que vas ahí?
Un poco nervioso, no te voy a decir yo que no.
¿Qué diferencia hay entre renting y leasing?
Bueno, la diferencia fundamental es que el renting actúa como un alquiler.
¿Qué mide exactamente un polígrafo? ¿Cuáles son, no sé si, los parámetros fisiológicos que monitorizáis durante una prueba?
Bueno, previamente lo que se hace es prepararle. O sea, decir...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Recuperamos el fútbol para contarles que en el día de hoy la Real y el Oviedo han empatado a tres.
¡Gol de futuro con la Real! ¡A la contra! ¡Le ha pillado al Oviedo en un 3-2! ¡Conduce Oyarzabal! ¡Abre a la derecha para Guedes! ¡Centro raso! ¡Y la espera el killer! ¡Marca la Real! ¡Destroza al Oviedo a la contra! ¡Marca Óscar!
¡El eterno capitán la pone Santi Cazorla! ¡Viene el balón al punto de penalti! ¡Gol del Oviedo!
Como en Girona.
¡Gol, gol, gol! ¡De Ballí para el Oviedo! ¡Le pone el córner Cazorla!
¡Tira para tu campo!
Primer palo, cabezazo de Ballí al fondo de la portería en el 92. Real Sociedad
0, 2, 3, 2, 3, 3. ¿Cuánto hacía que no se metían 5 goles de cabeza en un partido, Pedro?
En un partido de primera división desde el año 83, en un Atlético Bilbao Salamanca.
O sea que ha llovido mucho desde entonces, gente que ni lo había visto. Y además, Betis 1, Rayo 1.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bacambú! En una jugada por la derecha, el centro de rival, el balón después de el rechazo entre el portero de defensa. Se le cae a Bacambú el balón dentro del área pequeña y Bacambú con un disparo arriba. Marca el primero de la tarde.
El balón lo tiene Ratiu, buen recorte para poner el centro, lo pone Ratiu y sí, gol, 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 gol,
Rayo Vallecano. Gol.
Estábamos poniendo demasiado bien al
Y sí, Palazón. Aparece Andrei Ratiu. Sí, Casquero es muy importante. Y ahí llega con su pierna izquierda. Y sí, Betis 1, Rayo Vallecano
aquí
de Madrid.
Se han añadido 14 minutos y para mañana 3 partidos más. A las 2 de la tarde, Getafe-Sevilla con estas noticias. Gema Santos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Voy a empezar por los locales, donde la principal noticia es la ausencia en la convocatoria de Borja Mayoral. Y es que esta semana anunciábamos que si no pasaba nada raro, Borja Mayoral se iba a reincorporar al trabajo de grupo e iba a ir convocado para mañana, pero finalmente sí que ha pasado, por desgracia, sufre un edema en la rodilla y eso le va a impedir que mañana vuelva a una convocatoria. También son baja Juanmi, Da Vinci y Cámara. En el Sevilla hay un montón de bajas, para empezar la de Almeida, el entrenador, porque ya sabes que el TAD ha desestimado el recurso del Sevilla. Se van a perder el partido por sanción Juanlu y Joan Jordán, los lesionados Marcao, Vargas y Castrín, y todas las miradas estarán puestas en el árbitro Busquets Ferrer.
A las 6:30, Celta Mallorca, con estas noticias, Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Celta quiere romper con su mala racha de partidos sin vencer en Liga, en un partido que, recuerdo, llegó entre la eliminatoria europeo de 16avos de final frente al PAOK de Salónica. No están Álvaro Núñez y Sotelo, que siguen siendo baja por lesión, en los de Claudio Giraldez. Mientras el Mallorca necesita los puntos con urgencia para salir de los puestos de descenso, para el choque de mañana, Yagoba pierde a Asano y a Cumbula, pero finalmente sí puede contar con Mojica en un partido que arranca en Balaídos con una muy buena entrada. A las 6:30 y que va a arbitrar el andaluz Guzmán Mansilla.
Y a las 9 de la noche, vaya partido, Villarreal-Valencia con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Valencia se ven mañana las caras en la cerámica en el derbi autonómico. En los amarillos es baja Gerard Moreno, vuelve Parejo, es duda Rafa Marín y podría estar disponible Alfon, que fue fichado en el mercado de invierno. En el Valencia regresa Copete tras sanción, también vuelven después de lesión Thierry Danjuma, sigue siendo baja Diego López, y Corberán tiene la duda de Lucas Beltrán. El partido se juega a las 9 en la Cerámica, lo pita Gil Manzano.
Y cómo no, la ración habitual que piden los oyentes de Segunda División. Pablo Acebo, hola Pablo.
Corrochano, muy buena.
Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
Jordi Folqué, hola Jordi.
¿Qué tal Corro? Buenas noches.
Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Contigo empezamos porque ha sido el último partido y era el del líder. Además, un equipo que está arriba como Las Palmas. Las Palmas 1, Castellón 1. ¿Qué has visto de este Castellón que asuma un puntito con 10? Asuma el punto con 10, ¿no?
Sí, efectivamente, acabaron con 10 el partido y van cayendo, además 1-0 frente a la Unión Deportiva, pero a mí me ha parecido el mejor equipo que ha pasado por el estadio de Gran Canaria, sometiendo a la Unión Deportiva Las Palmas. La primera parte tuvo el equipo Gran Canario atrás, bandas muy rápidas, delanteros que definen, el mejor fue Orcas, el guardameta de la Unión Deportiva, y llegó el gol de José Rodríguez. Varió un poquito la dinámica del partido, pero con 10 Corro, seguían buscando el empate, seguían yendo hacia la portería de la Unión Deportiva, anotaron el empate y con 10 tuvieron otra ocasión para llevarse el partido. A mí me parece un equipazo y que evidentemente es uno de los firmes candidatos a subir a la primera división, y la Unión Deportiva pues sigue con un bache importante. Yo creo que ya podemos hablar de medio socavón lo que tiene la Unión Deportiva. Son 7 jornadas sin ganar, que de estar en ascenso directo está ahora mismo en promoción, pero ojo, como que de mañana el Sporting, el Burgos, el Málaga, porque podría hasta salir la Unión Deportiva en esta jornada de los 6 primeros clasificados.
Pepe, Jordi, Pablo, que con las reservas que esto conlleva a las alturas de temporada que estamos, ojo al Castellón, ¿no? Hay que, un día hablamos del equipo de Pablo Hernández, pero ojo al Castellón, ¿eh?
Sí, yo es que era la duda que tenía con el partido de esta noche en Las Palmas, si quería que ganase el Castellón para ir descartando, metiendo distancia contra la Unión Deportiva de Las Palmas, que a pesar de la mala racha sigo viendo como uno de los grandes favoritos para estar arriba.
Dices, hablando de la Almería, ¿no? Hablando de la
Almería. Hablando en
clave de Almería.
En clave Almería y en clave, yo creo que también Deportivo de La Coruña, y en clave del Racing de Santander, para pegarnos todavía más o meter ya distancia con los equipos de atrás, ¿no? Y yo creo que al final el empate para Racing, para Almería y para Depor hasta es un buen resultado.
El mejor resultado, el empate.
A mí lo del Castellón no me sorprende, ¿eh? Ya, yo creo que puede quedarse ahí hasta el final. O sea, es un equipo hecho, es un equipo con jugadores que no tienen nombre, pero que son muy buenos futbolistas. Y no me sorprende nada. Lo que me sorprende mucho es lo de Las Palmas. Yo, Luis García, 7 partidos sin ganar con esta plantilla, a mí me llama mucho más la atención lo de Las Palmas, sin duda.
7 partidos y además en muchas ocasiones siendo sometido por el rival. Es que le metió 4 el Racing de Santander, el Córdoba fueron 2, pero pudieron ser más.
Hoy es que era el favorito, ¿eh?
Claro, y hoy con el Castellón, estando con 10 jugadores, ves que el Castellón está jugando de tú a tú y tiene ocasiones y al final logra hasta el empate. Sí es verdad que algo ocurre en la Unión Deportiva Las Palmas. La primera vuelta fue extraordinaria, acabó en ascenso directo, y esta segunda vuelta, pues, insisto, podría salir según cómo quedan los resultados esta semana de promoción.
Es que esto pasa. O sea, hay un momento en el que, bueno, el Racing de Santander, por ejemplo, el año pasado tuvo muy bien y luego hubo un momento que tuvo un bajón. O sea, se metió en la promoción bien, pero es que estas cosas pasan. Pepe, ¿ya gana el Depor con lo justo o qué? ¿Cómo ha ganado?
Sí, con lo justo. De hecho, si el Eibar se llevaba un empate de Riazor, no hubiese sido nada injusto, porque fue mejor, sobre todo en la segunda mitad, que el Depor. Lo que pasa es que en la primera, una genialidad de Mario Soriano permite a Zacarías marcar el gol en el minuto 16, y después el Eibar tuvo algunas opciones, no las metió, y el Depor ganó un partido sin jugar bien, pero que te permite recortar, por ejemplo, con el Castellón, lo decía, ¿no? Ese empate entre la Unión Deportiva y Las Palmas y Castellón creo que es el mejor resultado, porque por un lado te permite acercarte al Castellón y alejar a la Unión Deportiva, que yo sigo pensando que es un rival clarísimo para estar en la parte de arriba, en el playoff, y por qué no pensar en el ascenso directo. Es verdad que ahora lo vemos a una distancia un poco importante, pero esta segunda división es de rachas. Lo mismo te tiras 7 sin ganar que de repente ganas 5 seguidos.
La Almería la ha ganado el Córdoba, la ha ganado bien, ¿no? Porque iba 2-0 durante buena parte del partido, ¿no, Jordi?
Sí, en la primera parte el partido acaba el descanso 3-0. Nadie hubiese pensado nada, pero está a punto también el Córdoba de en el último minuto haber marcado el 2-1, y en la segunda parte pues ha sido un partido calcado de la Almería en las 4 últimas jornadas, que ha sido 4 victorias. Llevaba la Almería 2 victorias en casi 8-9 partidos y lleva ahora 4 victorias seguidas, y ha sido calcado. El inicio de la Almería es arrollador a cualquier equipo. Hoy incluso Ibarani ha dicho que las han pasado por encima y que veían el partido perdido, y en la segunda parte el rival toma el mando del partido y está a punto casi de empatar el encuentro. También es cierto que el Almería ha tenido una ocasión clarísima de Sergio Arribas, que la segunda parte hubiera sido el 3-0, pero y es eso, es la dinámica. Hoy el Almería ha conseguido la cuarta victoria seguida con poderío ofensivo. Miguel de la Fuente le ha caído a este equipo como agua de mayo, perfecto. Y el mercado de invierno ha entrado muy bien y el Almería hoy ha terminado con 5 defensas y sin problema. Lo importante hoy era la victoria ante un equipo que, si llega a haber ganado hoy en Almería, se era metía. La séptima victoria de 8 partidos,
sí, sí,
con arriba. Un partido pendiente, el del próximo miércoles en Ceuta, y de ganarlo es que se podía meter hasta el ascenso directo. O sea, sí. Que
cuidado con el Córdoba.
El Almería le saca 7 puntos al Córdoba. Sí.
El Almería está segundo a un punto del Castellón. Para mañana tenemos un Andorra-Zaragoza, un Racing-Burgos, que si gana el Racing es líder. Un Málaga-Albacete, que el Málaga está ocupando ahora la sexta plaza. Y ahí hace un Sporting-Valladolid. Debuta Fran Escriba esta temporada con el Valladolid. Sí. Y bueno, el Sporting está ahí también peleando por meterse, sí, haciendo un poco la goma, ¿no? Pero el Valladolid, mañana muy pendiente del Valladolid, ¿eh?
El Valladolid es muy llamativo, lo venimos hablando todas las semanas, que es muy llamativo verlo ahí. No es tan llamativo cuando le ves la plantilla, que yo hablo mucho de Víctor Horta este año, el director deportivo, porque me llama mucho la atención la dirección deportiva y la plantilla de un Valladolid que yo nunca la vi tan mala en segunda en muchos años. Entonces hay que verlo, hay que ver a Escrivá cómo maneja esta plantilla, porque el equipo está en descenso y el Sporting, lo que dices, el Sporting está haciendo la goma ahí desde hace mucho tiempo y en casa es muy fuerte, tiene 2 seguidos ahora en casa, Valladolid y Leganés, y es otro que va a estar ahí, yo creo que hasta el final, por lo menos peleando el playoff.
Racing Burgos mañana, ¿qué veis en el Racing Burgos?
Un empate.
Pues
ojalá.
Ojo con el Burgos, ¿eh? A mí el Burgos.
No, es que se gana el Burgos, me parece, si gana.
El Burgos
se
puede hacer lo que
se puede
sea.
Meter, o
sea.
Se gana el Burgos, se puede meter. Sí, sí, depende, sí, un poco del Málaga, del Córdoba, del. Sí, del partido del Málaga. Pero si se gana, se puede meter otra vez ahí arriba, ¿eh?
El Racing,
sí,
es
sí,
que
a mí me parece el típico equipo del Burgos de que está ahí un poquito, como diría Antoñito Ruiz, apostado, sí, pero de los, sí, que va a pelear por el playoff, porque aparte no tiene esa presión que tienen otros equipos. Estoy pensando Almería, Depor, Racing de Santander, incluso la Unión Deportiva, ¿no? Y yo creo que el Burgos juega bien al fútbol, tiene las ideas muy claras y a mí me parece un rival complicado. A mí no me gustaría vermelas con el Burgos, ¿eh? Con el equipo
al Racing,
no,
estamos hablando de Rami, los equipos, claro, de Rami son duros defensivamente, pero fíjate, claro, la importancia que tiene para la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que quedan 15 jornadas todavía, sin contar con la que se va a jugar mañana por parte del Racing y del Burgos, pero es que si gana el Racing, Las Palmas tiene perdido el gol a verás con el Racing y con el Castellón. Se iría Las Palmas a 3 partidos de diferencia, sí, sí, del ascenso directo, y ya es mucho.
Estás echando cuenta
y
no te gusta nada, ¿eh? ¿Qué has dicho, claro, Adrón, claro, que al Racing le está matando?
Lo del 9, es que se le ha caído Manex, se le ha caído, bueno, Manex para toda la temporada, se le acaba de caer Arana, Villalibre, o sea que los 3 puntas que tiene el Racing los tiene cao. Y eso
y
es
Jeremy
muy
Arévalo, ¿eh? Jugando, que lo vi el otro día, con el filial del Estudio.
Claro,
que
claro, claro.
Ni es que en primer equipo. Deben estar pensando, es que al final...
No, pero ficharon a Jaime Mata de la Unión Deportiva, ¿eh?
Sí, pero porque no les queda otra. Juanfran, al final Chema, sí, Aragón ha tenido que tirar de Jaime Mata, que es un jugador muy contrastado, pero que no está en su mejor momento. Claro, es que ha tenido,
sí,
hasta
que te ayuda,
4 delanteros.
O sea, Jaime Mata te va a ayudar, pero, claro, pero no...
Pero
no
ha tenido 4 delanteros el, claro, Racing durante el año. Jeremy, Manex, Villalibre y Arana. Y tiene ahora mismo no tiene nada.
Muy bien, compañeros, pues mañana disfrutamos más de lo que ocurra en segunda. Hoy el partido era Las Palmas-Castellón, lo han empatado, Las Palmas 1, Castellón 1. El Castellón sigue siendo líder, pero mañana el Racing, si le gana al Burgos, se pone otra vez líder del campeonato. Os mando un abrazo muy fuerte, que disfrutéis de la jornada y del día. Pablo Acebo, Pepe Torrente, Jordi Folqué y Juanfran Cruz. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Nos vamos. Entonces, Pedro, el Castellón, la última vez que jugó en primera...
Temporada 90-91.
Ah, 90-91. Era mi primer año currando así un poco en la élite del periodismo y le vi en el Calderón, en un partido Atlético Madrid-Castellón.
Entonces...
Y ese año bajó el Castellón, claro.
Claro, penando por ahí en todas las categorías y se le ha presentado la oportunidad y les están agarrando.
Bueno, que imagínate Castellón y Villarreal en primera, que hará Juan igual.
No lo veas tú, que es uno de los duelos provinciales que quedan por vivir en
por primera. Vivir en primera, sí. Bueno, Pedro, hasta mañana. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llevan puesta, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.